Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Buenas noches. 11:30, 10:30 en Canarias. Continúa Tiempo de Juego, tramo final. Estaremos con ustedes hasta la 1:30 de la mañana, como cada domingo. Desde las 12, como cada domingo, el Tertulión, el tramo de opinión más importante, influyente y escuchado de la Radio Deportiva Española. A partir de las 12, insisto, el Tertulión, y hay mucho, mucho que comentar. Acaba de terminar el partido en el Bernabéu, Real Madrid 3, Eibar 0, con goles de Oliveira en propia puerta, Asensio y Marcelo. El Madrid, que lleva 18 goles a favor, es su peor marca en la novena jornada desde el año 2006, a pesar de los tres tantos de hoy. Asensio es el máximo goleador del Madrid en Liga, con 3 goles. Hoy en el partido, el equipo ha ido de menos a más, y el Eibar, la verdad es que ha dado buena impresión, pero con poco peligro en la portería de Kiko Casilla. El Madrid es tercero en la clasificación, tiene 20 puntos, está a 5 del Barça. El Eibar, decimosexto, con 7-1 del descenso. Zidane ha hablado, acaba de hacerlo en Movistar Televisión, estaba en rueda de prensa. Está feliz por haber acabado con la sequía goleadora.
Era importante sumar 3 puntos hoy, y te digo, metiendo goles, que siempre se habla de eso. Se puede hacer mejor. Pues nosotros, sobre todo con la pelota, podemos jugar mucho mejor. Hemos jugado muchas veces mucho mejor.
Hemos jugado muchas veces mucho mejor. Yo creo que es una gran frase de Zinedine Zidane, sincera, sobre lo que hemos visto hoy en el Santiago Bernabéu. Ahora le escuchamos, ¿eh? Ha defendido a capa y espada otra vez a Karim Benzema y también a Cristiano Ronaldo, que ha estado no apático, pero como muy tristón durante todo el partido. Enseguida, insisto, también lo comentamos. Así ha definido Mendilibar el encuentro. El técnico del Eibar ha estado también muy concreto con Ricardo Sierra.
No hemos hecho ocasiones, no hemos hecho wish, ¿no? Pues si haces un wish, por lo menos le asustas un poco al rival, pero hemos sido un equipo majo, pero nos ha faltado fortaleza.
Un equipo majo, ¿eh? Es lo que ha dicho Mendilibar. Sobre el penalti, posible penalti sobre Inui, ha reconocido Mendilibar que el propio Inui había dicho que no era penalti. Y ha dicho Mendilibar, si es que no sabe ni mentir el japonés de lo bueno que es. O sea que nada, que así ha acabado el partido, 3-0 para el Real Madrid, y en la zona de vestuarios está pidiendo paso con un protagonista, Miguel Ángel Díaz. Miguelito, hola Miguelito.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Aquí estamos con un futbolista que ha sido en esta liga segunda vez titular esta temporada, Dani Ceballos, muy buenas.
Hola, buenas noches.
Bueno, no es fácil meter aquí la cabeza, pero lo hiciste muy bien en Mendizorroza y te ha tocado y empezar también.
Bueno, sí, la verdad que muy contento por la primera titularidad en el Bernabéu. Soy consciente de que estoy en el mejor club del mundo, estoy trabajando para aprovechar las oportunidades como la de hoy, y la verdad que muy contento me voy a casa, por sobre todo por los 3 puntos y por el juego del equipo.
Hombre, aquí está Dani Ceballos, cuarta victoria consecutiva del Real Madrid. Te escucho ya en Tiempo de Juego.
Hola, Dani.
Hola, buenas noches.
Muy buenas. ¿Estás afónico?
Un poco.
¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Que has dado muchos gritos en el partido o qué?
Bueno, la verdad que me gusta mandar bastante en el terreno de juego, y la verdad que me he quedado un poquito afónico.
Cuéntame eso. O sea, ¿te atreves a mandarle, por ejemplo, a Cristiano para dónde tiene que ir y todo eso?
Siempre es importante ayudar la comunicación dentro del terreno de juego, pero la verdad que si todos nos hablamos y nos comunicamos, todo es mucho más fácil.
Oye, cuando juegas tú, ¿gana el equipo?
Bueno, sí, leí un dato que tiene un 100% de victoria y la verdad
que son 2 titularidades, 2 victorias, ¿no?
Sí, 2 titularidades, 2 victorias, y la verdad que muy contento, y esperemos seguir así.
Uh-huh. Hoy yo creo que el equipo en el partido ha ido de menos a más, ¿no? O sea, al principio parecía que era otra vez en el Bernabéu que se os podía atascar, pero luego habéis ido creciendo en el partido.
Sí, la verdad que tuvimos la fortuna de meter un gol rápido y después poco a poco el equipo ha mejorado en el juego, hemos conseguido hacer el segundo gol, hemos entrado también una monotonía del ritmo del partido, y la verdad que con el tercer gol el equipo se ha gustado, y la verdad que no hemos quitado los fantasmas del partido anterior en el Bernabéu.
Qué jugadón el del tercer gol, ¿eh?
Sí, creo que ahora es el momento de sacar cara por Benzema, creo que es el mejor jugador que nos hace jugar en el equipo, y la verdad que los pitos que recibe totalmente injusto, porque aparte de hacer goles hace jugar al equipo, y la asistencia de hoy es de 10 y no de 9.
Te he escuchado que en la tele con Ricardo Sierra que para ti es el mejor 9 del mundo, Benzema.
Sí, para mí no hace falta ni... A mí me gustan los jugadores que entran bastante en el juego, y la verdad que Karim para nosotros es importante, y cuando no ha estado lo hemos notado, y la verdad que esté de vuelta con nosotros es fundamental para nosotros.
¿Estaba fastidiado él con esto de las críticas o qué?
Bueno, yo creo que la personalidad de Karim es bastante, bastante fuerte. Creo que es un jugador que no se viene abajo con las críticas y siempre sabe sobreponerse, y creo que en el ratito que ha jugado hoy ha sido muy bueno, y esperemos que siga en esa dinámica.
Al que se le ha visto un pelín cabizbajo es a Cristiano, otra vez ahí en el Bernabéu, ¿eh?
Bueno, la verdad que no ha tenido la fortuna de hacer gol, pero lo importante es que está generando ocasiones de gol, y la verdad que estamos convencidos de que va a llegar la racha en que vuelva a ser imparable, y creo que tenemos al mejor 7 del mundo y al mejor jugador.
Se te está quitando ya el acento asturiano, iba a decir, andaluz, ¿eh?
Lo comentaba con Ramos que él ya se le había ido, y bueno, siempre es bueno tener raíces andaluzas, pero...
No se quitan la vida.
No se quita, y esperemos tener aquí, estar muchos años y continuar con mi acento, pero también coger también un poquito de madrileño.
Oye, ¿es verdad que te gusta mucho la NBA?
Sí, sí, soy bastante fan de la NBA.
¿Te quedas por la noche a verla o no?
Bueno, hoy posiblemente me quede porque mañana tenemos descanso, pero la verdad que cuando entrenamos temprano me suelo grabar los partidos y verlo al día siguiente.
¿De qué equipo eres?
Bueno, me hace un poquito gañán y estoy de los Golden State porque me aficioné hace 3 años y me hice del equipo ganador.
Hombre, claro, cogiste lo fácil. Anda que fuiste a unos malos, no fastidies.
Sí.
Bueno, bueno. Oye, Dani, un placer. Enhorabuena por el partido y por todo, ¿de acuerdo?
Muchas gracias. Claro. Hasta ahora.
Gracias. Hasta luego, Ceballos, desde el Bernabéu, 11:36, una menos en Canarias. Enseguida estamos allí porque estaba hablando Zidane en rueda de prensa. Está Melchor Ruiz pendiente de lo que dice el técnico del Real Madrid. Recuerden que esta tarde ha ganado el Atlético de Madrid 0-1 en Vigo con gol de Gameiro. Un partido que se ha jugado con la grada Río de Balaídos vacía por orden del ayuntamiento. Alegaban que los aficionados no iban a estar seguros, están haciendo obras, y por eso unos 8.000 abonados no han podido asistir al partido. Con el tiro de cámara en la imagen parecía que era un partido a puerta cerrada porque solo se veía la grada vacía, pero no, el resto del campo evidentemente estaba lleno. Simeone ha dejado en la grada a Carrasco, aunque el club dice que ha sido por molestias en la rodilla izquierda. Hola, Antonio Ruiz, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Recién llegado de Vigo.
El Atleti es el equipo que más veces ha derrotado al Celta en partidos oficiales, es cuarto, tiene 19 puntos, por su parte el Celta es décimo, con 11 puntos. Este es Simeone, que ha dicho después del partido que el equipo necesitaba una victoria como la de hoy.
Se hizo largo esperar una victoria, y bueno, creo que lo importante es eso, que el equipo mostró una vez más que sabe sufrir, y sí, lo necesitábamos. Está claro que hay días que hay equipos que necesitan ganar, y eso, seguramente hoy el Atlético de Madrid tenía la necesidad de ganar.
Esta mañana, Villarreal 4, Las Palmas 0. Bacambú, Mario Gaspar, Chimo Navarro en propia puerta y Sansone. Primera vez que Las Palmas sufre 7 derrotas en las 9 primeras jornadas de una liga de primera. Y Estarán ha perdido sus 10 últimos partidos, 7 con el Valencia y 3 con Las Palmas. Hombre, es un poco cruel ponerle ahí Estarán ahora las estadísticas del Valencia, que era un desastre. Un entrenador no debutaba en el Villarreal con 5 partidos sin perder, como es el caso de Calleja, desde que lo lograra Valverde al empezar la temporada 2009-2010. El Villarreal, recordemos, es sexto, está en puestos europeos, tiene 16 puntos. Las Palmas está en descenso, es tercero por la cola con 6 puntos. Después del partido, le han apretado a Paco Ayestarán en sala de prensa.
¿En qué crees que se ha podido equivocar usted hoy en el planteamiento plantado aquí en Madrigal?
Hombre, pues yo creo que en nada, porque si habéis visto el primer tiempo, pues creo que lo habéis visto. Creo que el equipo ha dado una gran impresión. Hemos tenido la pelota con criterio. Un equipo que no pierde, creo, en casa desde abril. Pero a pesar de todo, creo que hemos dado un gran nivel en el primer tiempo. Y en base a eso, creo que no nos hemos equivocado en nada.
No nos hemos equivocado en nada, ha dicho Paco Ayestarán, el técnico de la Unión Deportiva Las Palmas. Además, esta tarde también, Leganés 1, Athletic 0. Un golazo de Bobby después de un grave error de Mikel San José. Leganés es el primer equipo que enlaza 5 partidos sin recibir goles en esta liga. Recupera plaza europea, es quinto en la clasificación con 17 puntos. Por su parte, el Athletic sigue con su mala racha de resultados y está en el puesto 11 de la tabla, tiene 11 puntos. Ziganda admite parte de la culpa y señala que la actitud del equipo no es buena.
Lo que tengo muy claro es que el entrenador es el responsable. Entonces, el responsable soy yo, está claro. Después de perder, uno está fastidiado por la derrota, pero con ganas de entrenar y de analizar qué es lo que pasa, de analizar cómo podemos hacer las cosas mejor, y con muchísimas ganas de entrenar, eso sí. Eso no se me quitan. Me fastidia perder, pero las ganas de entrenar no se me quitan.
Bueno, pues la declaración del técnico del Athletic. Para mañana, recuerden, dos partidos de primera, a las 8 Real Sociedad Español y a las 9 Deportivo de la Coruña, Girona. Acaba de terminar la carrera de Fórmula 1. Simplemente, ¿cómo ha quedado la cosa, Carlos Miguel?
Ha ganado Hamilton por delante de Vettel, de Raikkonen, con escándalo, porque le han pasado la última vuelta en la penúltima curva a Verstappen y le han anulado el podio a Verstappen por pasar fuera de pista. Y ha terminado en séptima posición Carlos Sainz. Abandono de Fernando Alonso, de nuevo por motor, décimo abandono del año, más abandonos en estas tres temporadas en McLaren que en el resto de su carrera deportiva.
Vaya temporada, madre mía. Sí. Y por cierto, acaba de terminar el partido en Francia del Olympique de Marsella contra el Paris Saint-Germain y han echado a Neymar,
sí,
Fernando.
Sí, han expulsado a Neymar, muy buena Juanma, han expulsado a Neymar cuando el equipo estaba perdiendo el partido 2-1, ha visto una amarilla por protestar y después una amarilla muy seguida, dos minutos después, por una acción en la que Ocampos, el jugador del Marsella, ha engañado al árbitro porque ha hecho un teatro lamentable. Neymar se ha encarado con él, el árbitro ha pensado que le había empujado.
Le acerca la cabeza así un poco,
sí, pero no
hay
agresión.
Yo creo que no le llega a dar.
Ni empujón siquiera.
Pero ¿para qué hace eso Neymar, claro?
Sí, se la ha jugado Neymar, pero el árbitro, que ha estado muy mal en el partido, hay que decirlo también, se ha equivocado. Ha expulsado a Neymar y Cavani ha rescatado un puntito para el Paris Saint-Germain, que sigue sin perder en esta temporada. 2-2, ha empatado un partido muy complicado en Marsella.
Ahora ampliamos, que ha estado interesante y luego lo comentamos. La expulsión de Neymar en el partido del Paris Saint-Germain. Pero está pidiendo paso Miguelito otra vez con protagonista. Miguel.
Cambiamos de banda, Juanma. Aquí seguimos en el Bernabéu con José Ángel, el lateral del Eibar. Muy buenas.
Hola, muy buenas noches.
Bueno, habéis salido bien plantados al terreno de juego. Quizás os ha faltado un poquito de pegada arriba, ¿no? Para poderle plantar más cara al Madrid.
Sí, a ver, pienso que por momentos estuvimos bien y el Madrid, pues bueno, sabemos que muchas veces con lo mínimo esfuerzo a equipos de nuestro nivel gana y en este caso fue así. Pienso que ellos tampoco hicieron mucho y nosotros, sobre todo cerca del área, nos faltó elegir bien y acabar las jugadas. No fue así y por eso no metimos ningún gol.
Juanma, aquí está José Ángel.
Hola, Cote.
Hola, Juanma, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, 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 todo bien.
¿Te vas muy fastidiado del Bernabéu o no?
Sí, sí, porque siempre quieres ganar y bueno, a ver, hay que sacar las cosas positivas, que creo que hubo varias y mejorar y el siguiente partido intentar ganarlo.
Es que al principio parecía que era un partido más de estos que al Real Madrid se le está atragantando esta temporada en el Bernabéu, pero luego, a raíz del gol, ellos han tenido más suerte en la portería, ¿eh?
Sí, a ver, el Madrid ya lo conocemos, muchas veces gana con el mínimo esfuerzo y sí que no perdona. Cuando llega, pues te las mete y nosotros, es verdad que igual tuvimos alguna ocasión antes que ellos, pero no nos cogimos bien y si no metes en el Bernabéu, pues ya es muy difícil y nada, al siguiente partido y pensar que en el siguiente es de nuestra liga.
Y eso que el portero ha estado bien, ¿eh? Vuestro portero, ¿eh?
Sí, 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 no hoy solo, creo que está haciéndolo bien y bueno, pero al Madrid es difícil cuando te despistas medio segundo ya es difícil de llegar a hacer la ayuda.
Cuéntame qué ha pasado en esa jugada en la que se ha montado la bronca con Casemiro, que estabas tú ahí, hay una falta de Nacho sobre ti, muy clara, ¿qué es lo que pasa?
Bueno, pues a ver, nosotros tenemos por norma no tirar el balón fuera.
¿Avisáis antes de los partidos, se supone?
Sí, sí, avisa al delegado. Y bueno, en este caso pues yo, sí es verdad que veo el juego del Madrid tirado, pero no tiramos balón fuera, centro y bueno, pues la actitud de Casemiro creo que no es la adecuada, venirme así, cuando me conoce de Loporto, yo sé que él es buen tío y me parece muy mal como la actitud que tiene viniéndome así, porque si no me conociera me da igual, pero como me conoce pues me parece mal y sin más.
¿Pero qué te ha dicho?
Bueno, que era un gilipollas, que no sé qué, que no se cuento más y entonces yo creo que, ¿gilipollas de qué, tío? Si yo nunca tiro el balón fuera, ¿sabes? No sé, actitud de matón.
Pero
¿qué quieres?
Es lo que tú dices, habéis sido compañeros, ¿no?
Por eso, que yo entiendo que estás a 200 expulsaciones, pero no es para ponerse así. No es para ponerse así.
¿Y tú qué le has dicho? ¿Qué le has dicho?
Yo nada, que no, que gilipollas de qué. Ni me acuerdo lo que dije, Juanma.
Ya.
Pues le insultaría también, seguro.
¿Y se quedó así la cosa o lo habéis arreglado?
No, sin más, se quedó así y ya está. Pues yo sé que no hice nada malo, yo no tengo que arreglar nada.
¿No os habéis dado la mano al final del partido ni nada? ¿No habéis coincidido?
No coincidimos, no sé.
Pues vaya mal rollo, ¿no? Vaya forma
a ver, que es buen tío, ya está. Yo sé que es buen tío, pero bueno, pues en esta ocasión no, yo creo que no estuvo acertado. Pero sin más.
Muy bien, pues nada, que lo arregléis. Un abrazo.
Venga, gracias, Juanma.
Gracias.
Venga, hasta luego, chao.
Hasta luego, hasta luego. Adiós a José Ángel, el jugador del Eibar, que ha tenido esa agria polémica, que diría el otro con Casemiro. Fútbol internacional, simplemente para terminar el repaso, al margen de lo que nos decías, Evangelio, la victoria del Arsenal 2-5 con un gol de Monreal y el Tottenham, de nuestro Pochettino, nuestro fiel oyente Pochettino,
sí, señor,
que está que se sale.
Sí, con doblete de Harry Kane otra vez. Está muy bien Harry Kane en el inicio de temporada. Le hemos visto llevarse la mano a la parte posterior del muslo en el minuto 87, que ha entrado Fernando Llorente por él, pero al final del partido ha dicho Pochettino que Harry Kane no tiene nada serio, que era cansancio y ya está. Así que el delantero, el rival del Madrid, seguirá con el equipo y está metiendo goles. En la Premier, como has dicho, peligra Koeman después de ese Everton 2, Arsenal 5. Hay que decir que los chicos de la sub-17, la selección española de Santi Denia, se ha metido en semifinales del Mundial, que van a jugar el próximo miércoles contra Mali. Le han ganado 3-1 a Irán, que venía como revelación del torneo. Y un apunte de Italia: a la Juve se le ha complicado mucho el partido en Udine contra Udinese, pero lo ha goleado 2-6, jugando más de una hora con 10. Y ha hecho un hat-trick, ¿qué dirá?
¿Hat-trick?
Que había hecho un hat-trick con la Sub-21 hace muchos años, pues hoy ha hecho un hat-trick con la Juve, y la Juve ha ganado 2-6 en Italia.
Está pesadito Lineker con Benzema. Ha escrito durante toda la tarde varias cosas de Benzema. Sí. Lo último que ha dicho es: brillante asistencia de Benzema, con su tipo de calidad es difícil entender por qué Zidane le dejó fuera de la alineación titular.
Ha cogido eso y no lo va a soltar.
No lo va a soltar, y encima como Zidane ayer le entró al trapo, pues nada, estará
seguir,
ahí Lineker y Zidane dándose... leña, uno en entrevistas y otro en el Twitter y por el medio Benzema. Gracias, Evangelio.
Hasta mañana.
Luego, insisto, lo comentamos todo, que a las 12 llega el tertulión de todos los domingos. De agenda polideportiva, pues evidentemente tenemos que empezar por Moto3, porque tenemos campeón del mundo, Joan Mir, que ha ganado después de vencer en Australia y se convierte en el 19º español que consigue el cetro mundial. En la Vuelta de Honor, el circuito le ha dejado una bandera de España y ha acabado hecha trizas porque se le ha metido en el motor de la moto. Espero que no sea una metáfora de la situación que estamos pasando. Quedan 2 carreras y lleva 9 victorias. Hace unos años ni se imaginaba ganar en ese circuito.
Claro que al principio cuesta siempre, como podía ser el debut en Phillip Island, que yo me acuerdo cuando me bajé de la moto después del primer libre, dije a mi entrenador, a Dani... Dani, creo que esto no es para nosotros, esto va muy rápido, no sé dónde nos hemos metido, Dani, tal. Y ahora, 2 años más tarde, ganar un mundial en el mismo sitio es muy especial.
¿A quién se lo dedicas?
A ver, este triunfo se lo dedico a todas las personas que me han apoyado. Luego también quiero recordar a la figura de Luis Talón, que dije, si gano un título lo voy a recordar, mandar desde aquí un abrazo a la familia, a la madre y que seguro que Luis desde ahí está orgulloso.
Pues gran detalle, en esa entrevista que se escuchará en MotoGP.
En COPEGP, mañana a las 6 de la tarde lo tendrán en el podcast. Y perfecto. La verdad es que es un chaval magnífico.
Hemos hecho un pequeño avance. Ha ganado Marc Márquez en MotoGP, que da un paso de gigante para el Mundial en Australia. Para el Mundial, para ganar el Mundial, lo ha dado aquí en Australia. Para conseguir su 6º título mundial en la próxima carrera en Malasia tiene que ganar, ser segundo o impedir que Dovizioso le saque más de 7 puntos en la carrera. Hoy Rossi ha sido segundo, tercero Viñales, Dovizioso solo decimotercero.
Sí, ha tenido una caraja tremenda todo el fin de semana, la Ducati iba muy mal, se cayó en los libres 4, perdió confianza y fíjate, hasta le han pasado Pedrosa y otro piloto que lleva una Ducati privada en el último metro de carrera.
Este es Márquez.
33 puntos, muy 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 contento, ¿no? Estaba 11, parecía que venía el comecocos, ¿no? Pero sabía que aquí, lo dije el jueves ya, era un circuito para quedar delante de Dovi, porque seguramente en Malasia irá muy rápido Dovi, pero bueno, de momento ya tenemos este colchón que ahora sí que tocará administrar, pero en los entrenos sin cambiar de mentalidad.
La voz de Marc Márquez, luego ampliamos. Golf. Comenzábamos la pasada semana con la entrevista conjunta de Jon Rahm y Sergio García. Bueno, pues Sergio García ha conseguido el título en el Masters de Valderrama. Es la segunda vez que lo gana. Este es el mejor año de la carrera de Sergio García. Ha conseguido ganar en 3 torneos, además de la chaqueta verde, evidentemente. Con este ya suma 38 títulos en su haber, incluidos 14 del circuito europeo, 10 del PGA Tour y 5 del circuito asiático. Hoy se ha dirigido allí a todo el público que le estaba viendo, que le estaba animando. Quiso lanzar un guiño importante a España.
A todo el público que ha venido, la verdad es que os habéis portado increíbles. Y bueno, habéis demostrado pues lo que es España, ¿no? Un tremendo país que bueno, lo merece todo y bueno, pues Yo lo único que intento hacer es daros todas las alegrías posibles. Hay años que más que otras, pero bueno, hay que disfrutar de estos años buenos.
Habéis demostrado lo que es España, se lo decía a los aficionados. En tenis, debut con victoria de Garbiñe Muguruza en la Copa de Maestras en Singapur. La española ha ganado a la letona Ostapenko, 6-3, 6-4. El próximo partido de Garbiñe será el martes ante la checa Pliskova. Baloncesto, 7 partidos de la jornada número 5 de la Liga Endesa. Baskonia la ha ganado a Guipúzcoa. Estudiantes al Barça en casa. Fuenlabrada ha ganado en Sevilla al Betis, el Zaragoza ha ganado a Andorra en casa, Gran Canaria al Juventud, Real Madrid a Unicaja y el Valencia Basket ha ganado en Murcia al UCAM. Todo esto, y además de todo esto, también la segunda división. Hay que repasar los 5 partidos que se han jugado en la jornada número 11. Oviedo 2, Córdoba 0, Valladolid 2, Lugo 2, Nastic 0, Alcorcón 3, Rayo 1, Sporting 1 y Almería 0, Reus 1. Mañana a las 8:30 se cierra la jornada con el Cultural Leonesa Albacete. Y además tenemos pendiente cerrar el Bernabéu, donde supongo, Miguelito Melchor, que ya no queda prácticamente nadie, ¿no?
Por zona mixta, ¿no? Comentar la gala de mañana en Londres, esa gala de BES. El vuelo del Real Madrid va a partir a la 1:30 de la tarde. Recordemos que entre los 24 finalistas hay 7 jugadores del Real Madrid, aunque 2 no van a viajar porque están lesionados. Keylor y Carvajal, que como venimos contando, si las pruebas de mañana son positivas, el martes se reincorporará ya al trabajo de grupo. Evidentemente ahora comienza una pretemporada para él. Los que viajan son Cristiano, gran favorito para ganar ese trofeo, Modric, Kroos, Sergio Ramos y Marcelo. Por supuesto también Zidane, favorito para ganar el premio de los entrenadores. Así que esta semana se abre con esa gala y luego recordemos el Madrid juega en Fuenlabrada partido de Copa y el próximo fin de semana en Montilivi contra el Girona.
Melchor, Zidane, ¿qué ha dicho?
Bueno, sí, buenas noches, Juanma.
Muy buenas.
Antes de Zidane, si te parece, Mendilibar muy rápidamente, muy claro y contundente como siempre. Vamos a sufrir esta temporada, el objetivo es salvarse. Hemos tenido hoy buenas sensaciones, pero si no hacemos ocasiones es imposible puntuar. La defensa de 5 era para atacar mejor. Como decías tú, Inui le había confesado que no había sido penalti y ha dicho que Benzema es el mejor del mundo. Y por esa línea ha ido Zinedine Zidane, ha vuelto a defender a capa y espada al francés. Sobre lo de que le ha vuelto a responder al Lineker, no quiere entrar en ningún debate. Dice que Lineker tiene que opinar mucho en televisión porque es comentarista, pero tiene una opinión totalmente diferente y que estaba previsto que descansase y no era ni mucho menos que para protegerle. Y por supuesto, tranquilidad con Cristiano. No está preocupado porque no marque en Liga, dice que lo importante es que crea ocasiones, que de hecho es el pichichi en la Champions y que merece todos los premios que le den, el de mañana y cualquier premio porque escucha, es el mejor de su generación.
Cristiano Ronaldo es el mejor futbolista de su generación.
Sí, 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 además con diferencia, además él lo ha demostrado muchas veces porque siempre está ahí donde los partidos importantes, la diferencia la hace él y al final es muy merecido lo que va a ganar mañana. Todos los premios que ha ganado, todos los premios que va a ganar, es merecido. Y él demuestra siempre que quiere siempre ser el mejor, y lo es.
Es el mejor, y mañana parece que le van a dar el premio de Best en Londres. Gracias, Melchor. Gracias, Miguelito.
Hasta luego.
Hasta luego.
Un abrazo. Gracias a todos los compañeros técnicos que han hecho posible que les contáramos el partido en tiempo de juego y ahora en este tramo final. Teníamos pendiente también saber lo que ha dicho Alonso y lo que ha dicho Sainz después de la carrera de Estados Unidos, Carlos.
Pues un Fernando Alonso que ha lamentado el abandono porque estaba en la séptima posición, estaba luchando por el puesto que luego ha obtenido Carlos Sainz y sobre todo que lamenta la mala suerte de retirarse cuando tenía buenos puntos que lograr. Otras veces acaba y resulta que el coche va muy mal. Bueno, pues esto es lo que ha dicho Alonso.
Can't believe it. Another 6 or 8 points.
No, esta vez lo sentí yo antes que ellos, ¿no? Sentí que el motor se venía abajo y empezaba como a fallar, como a dar tirones y no me lo podía creer. Digo, no, otra vez no. Porque bueno, en Japón sales el último, está rodando el 15 o el 16 después de la penalización y no pasa nada, ¿no? El motor rueda perfectamente toda la carrera y esta vez cuando estás séptimo y empieza a fallar, no te lo puedes creer.
Y luego la otra cara de la moneda, la cara de hoy de los españoles, es Carlos Sainz. Me quedo con lo que le ha dicho de él a Alain Prost. Estamos muy contentos con el paso que hemos dado fichando a Carlos Sainz. Ha sido impresionante su carrera. Es un tetracampeón del mundo, consejero de Renault y Carlos Sainz dice que ha sido un fin de semana casi perfecto.
Una pena, ¿no? Porque nos hemos quedado sin gasolina al final, entonces no le he podido atacar. Teníamos más ritmo que los Force India esta carrera, lo cual quiere decir mucho del coche, del equipo, de mí, de todos. Ha sido un fin de semana muy completo y después de, creo que habían sido dos fines de semana difíciles, pues seguro están muy contentos porque tanto Cyril como Alan, que han apostado por mí desde el principio y querían que esto pasase, ¿no? Empezar así, de esta manera, nuestra relación y no se podía pedir mucho más.
En la última media hora de programa hablamos y analizamos la carrera. Gracias, Carlos.
Hasta ahora. Hasta
por cierto, hoy ha marcado Gameiro para el Atlético de Madrid. Antonio Ruiz le ha preguntado a Gameiro si le preocupa su futuro, teniendo en cuenta que en enero Diego Costa va a estar en el equipo. ¿Qué dice Gameiro?
Era su primer gol en la temporada, está pintado porque todos sabemos que la llegada de Diego Costa supone su salida. Y mira lo que dice Gameiro cuando le preguntamos por ese asunto.
Por el momento estoy aquí. Ayudó al equipo a ganar partido y yo a marcar goles. Me queda 2 años y medio más. Lo sé que estoy en un grande equipo y hay mucha competencia. No tengo miedo. Vamos a competir para ganar el sitio para estar titular en el equipo. Espero que vamos a seguir a ganar así.
Hay que estar contentos en el Atlético con los puntos, no con el partido, porque no ha sido ni mucho menos un buen partido.
Hoy, más allá de la estética, Juanma, lo importante era frenar sí. la hemorragia de lo de Caraba, la hemorragia de otros resultados, y se ha conseguido.
Bueno, a ver qué es lo que dicen nuestros contertulios en el Tertulión y a ver lo que dicen los oyentes de este tramo final de Tiempo de Juego, Fouto.
En el 637-230010 es en nuestro WhatsApp, ahí nos pueden dejar también los audios, y en @TJCope. Esta noche tuiteamos desde Tiempo de Juego. Muy bien Mendilibar reconociendo que Inui le ha dicho que no era penalti. Hace falta en el fútbol más honradez y no tanto VAR. Hay que ser positivo. Los dos equipos más en forma de Europa, Valencia y Tottenham, que golean a sus rivales y hacen un juego espectacular, merecieron perder contra el Madrid. Y eso que no estamos ni al 60%. Doble amarilla para Neymar. Seguro que se marcha de cumpleaños a Brasil. Le vendrá bien. Y nos dice otro oyente, Juanma, que recalquemos que hubo ayer en el derbi burgalés entre el Mirandés y el Burgos 1.100 aficionados del Burgos en las gradas de Anduba. En ese derbi que se jugó en el estadio del Mirandés.
¿Y cómo acabó?
Empate a 1.
¿Empate a 1?
Sí, señor.
O sea, ya no es imbatido, ya le han metido un gol.
Le han metido un gol, primer gol, sí.
Al Burgos. Vale, vale. Pues mucho ánimo para Pachi Salinas. Esperemos que salga de esta tremenda semana de crisis que se le avecina. Pues nada, que estamos todos, ¿eh? Está todo preparado para que arranque el Tertulión. Han pasado muchas cosas, tenemos que contarles muchas noticias. Escucharemos lo que ha dicho en Movistar el presidente de la Federación Española de Fútbol, Larrea, con Mónica Marchante, después de lo que contamos aquí el pasado jueves, tras el despido de Claramunt. Y, por supuesto, analizar lo que ha pasado en todos y cada uno de los campos de Primera División. Están en la cadena COPE. Tramo final, tiempo de juego, arranca el Tertulión.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Aún a esta hora estamos pendientes de los incendios.
Última hora desde COPE en Santiago, Íñigo Landa.
Poco a poco se está ganando la batalla, según los últimos recogidos.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
Merkel ha declarado hoy que no se ve debilitada tras perder...
España entra en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Se ha aprobado con los votos a favor de... 180.
La Academia de Cine ha decidido reconocer con este galardón.
Marisa Paredes ha actuado en 75 películas.
Está pasando. De lunes a viernes, de 7 a 11 y media de la noche, estás en La Linterna, con Juan Pablo Colmenarejo. Estás en COPE.
¿Telecampo de fútbol?
Hola, ¿nos podrías mandar un campo de fútbol 7?
Sí, le mando una Transit Courier.
Espere, que se suma más gente. ¿Podría ser de 11?
Claro, en una Transit Connect. ¿Con gradas?
Sería ideal. ¿Y puede ser con luces?
Claro, en una Transit Custom.
En la gama Transit de Ford encontrarás el vehículo que se adapta a tu negocio. Ahora desde 6.790 euros. Oferta sin transporte e impuestos. Válida este mes al financiar con FCE Bank. Condiciones en Ford.es.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Estoy preocupado. Tenía acciones y bonos en el banco intervenido y me lo han quitado todo. ¿Cómo te fue a ti en Bufete Rosales?
Muy bien. Lo he recuperado todo. Cláusula suelo y gastos de escrituración. Llámales. Sé que también llevan lo de ese banco.
BufeteRosales.es o 915501515. Expertos en derecho bancario.
Le llamo ahora mismo. Bufete Rosales. 915501515.
Renault Retail Group te invita a la primera gran feria del vehículo seminuevo del 26 al 28 de octubre. Elige tu Renault Selección ya matriculado y sé el primero en estrenarlo. Te garantizamos 1.000 euros por tu coche y otros 1.000 por financiar. Además, llévatelo con hasta 5 años de garantía y el seguro auto de regalo. Oferta Reciban. Consulta condiciones. Visítanos en Renault Retail Group, Avenida de Burgos 93 y Renault Retail Group Corcón, en Avenida Móstoles sin número.
Se llega a situaciones de exclusión por 1.000 causas difíciles de afrontar y superar. Detrás de estas situaciones complicadas existen personas sin hogar, mujeres víctimas de violencia doméstica, drogadictos, menores indefensos, seres excluidos, a cuyo encuentro sale Cáritas Madrid acompañándoles en su camino difícil. Cáritas Madrid, llamados a ser comunidad.
La pregunta es de cajón. ¿Cuánto has pagado en multas desde que tienes carné de conducir? Porque por menos de 14 euros al mes, Devuelta te avisa de tus multas. Devuelta recurre tus multas. Devuelta te compensa con hasta 6.000 euros si pierdes el carné. Devuelta te asesora, te da asistencia en carretera. Devuelta te facilita coche de sustitución. Es de cajón. Llama 900-400-444, 900-400-444. De vuelta, ganamos recursos de multas.
Elige tu COPE Madrid en FM 106.3 y en Onda Media 999. Y también COPE Más Madrid en el 94.8.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Son las 12 de la noche, las 11 si nos escuchan desde Canarias, tramo final, tiempo de juego. Es domingo, como cada domingo hasta ahora durante la temporada, arranca el Tertulión, el tramo de opinión más importante, influyente y escuchado de la radio deportiva española, para hablar de todo lo que ha pasado y de la semana que nos viene, para marcar un poco la actualidad, que es muy, muy importante. Está Paco González, director de Tiempo de Juego. Hola, Paco.
Hola, Juanma.
Manolo Lama. ¿Qué tal, Manolo?
Muy buenas.
Muy buenas. Está en Barcelona Miguel Rico. Hola, Miguel.
Buenas noches, señores.
Señores, ya no hemos pasado de familia a señores. Una categoría...
Más.
No sé si interpretarla... ¿Es mejor o peor?
Hemos ascendido.
Pues la cogéis con papel de fumar.
Sí.
Somos señores, hemos ascendido.
Sí. La verdad es que no lo habíamos sido nunca, ¿eh?
No.
José Joaquín Brotons.
Bueno, hola. Las cartas sí. A ti no te pone señor Don...
¿En las cartas? No, una vez me mandaron una carta y ponía señora doña Juana Castaño. Juana Castaño me llamaron, me hizo mucha gracia. José Joaquín Brotons, hola, muy buenas.
Hola, buenas noches.
Tomás Guas, hola Tomás.
Ustedes para mí siempre serán hombrecillos.
Hombrecillos.
Sí.
Y esperemos no salir nunca de esa categoría.
Por favor.
¿Está Antonio Ruiz preparado? ¿Hola, Antonio?
Sí, señor.
¿O sigue por aquí? Que ya estaba con nosotros antes.
Sí, ya estaba, pero bueno, yo te digo buenas noches. Pues
sí, porque además...
Ya van los taruguitos, ¿no?
Y sí, los taruguitos, ¿no?
¿Han pasado a mejor vida los taruguitos?
No, siguen ahí. Vamos, hace 3 días mataban al Atleti y al Cholo, me imagino no, que hoy algo menos.
Es que tú ahora eres más crítico que algunos taruguitos con el Atleti.
Bueno, es que yo nunca he dejado de ser crítico por tener tarugos al lado.
No, yo ahora te veo un pelín más crítico.
No, yo he sido siempre igual.
Puede ser.
Señor.
Por cierto, en el Tertulión, Mónica Marchante. Hola, Mónica.
Hola, muy buenas.
Luego escucharemos la entrevista que le ha hecho Mónica a Larrea en el palco del Bernabéu, porque ha estado viendo el partido del Madrid, el presidente de la federación, ¿no?
Sí, lleva ya unos cuantos esta temporada.
Sí. Aproveche.
Y ha estado hablando de todo lo que ha sucedido en la Federación Española, sobre todo después del despido de Claramunt el pasado jueves, que contamos aquí en el tiempo de juego de la... No, en el partidazo, el pasado jueves. Bueno, pues nada, luego se incorpora Albelda para hablar del Valencia y enseguida está con nosotros Roberto Palomar, que ya estaba a punto de estar libre para este tramo de opinión. Comenzamos hablando de lo último, que es lo que ha hecho el Real Madrid y la victoria frente al Eibar en un partido que ha ido de menos a más para el Madrid, que al principio, los primeros 15 minutos parecía que iba a ser otro partido más del Madrid en casa esta temporada, con los problemas para marcar y todo eso, y al final ha conseguido encarrilarlo.
A mí me ha parecido la victoria más cómoda y el partido menos entretenido. O sea, ha sido mucho más entretenido en partidos que ha empatado o incluso el que perdió con el Betis, creando, yo qué sé, 15, 20 ocasiones. Hoy al final ha hecho sus 7 ocasiones, pero no sé, yo creo que estaba muy bien plantado el Eibar, o estaba con las piernas poco frescas el Madrid, cualquiera de las dos cosas me vale, a lo mejor son todas juntas. Y luego, que hoy le han entrado las que no le entraban normalmente. La primera es verdad que la tiene Isco y no la mete, pero luego es una en propia meta y una que pasa entre las piernas de un tío al lado del... pie del portero. Bueno, esas no le estaban entrando antes.
Oye, perdona, antes de que sigáis hablando de lo que dice Paco, ¿habéis escuchado a José Ángel en el arranque del programa, el jugador del Eibar?
Sí.
Contundente, me ha dejado un poco alucinado, ¿eh?
Sí, que rollo de matón.
Sí.
Y es que jugaron...
Que Casemiro ha tenido actitud de matón. por si no lo han oído ustedes, es que en una jugada José Ángel no ha tirado la pelota fuera... Y Casemiro se lo ha echado en cara a Casemiro. Pero es que el Eibar, antes de cada partido, anuncia o adelanta por parte de su delegado que no tira la pelota fuera hasta que el árbitro no pare el partido. Y
los equipos de Mendilibar hacen eso desde hace 10 años,
por lo
menos.
Y siempre avisan. Y entonces Casemiro...
Otra cosa que esté bien o mal, pero desde luego te avisan.
Y bueno, me ha sorprendido porque es que el propio José Ángel ha dicho es que éramos compañeros en el Oporto y me ha llamado gilipollas y tal... Ha sido un...
Sí, porque eso duele más de un, supongo, de un excompañero, pero bueno, también son cosas que pasan en los partidos. De todos modos, con respecto a la jugada, es evidente que los futbolistas del Madrid deberían saber que el Eibar no la tira nunca afuera, pero también es verdad que cuando hay un choque de cabezas, aunque ha sido entre dos jugadores del Madrid, el que tiene que parar el partido es el árbitro.
Claro, yo es que sigo diciendo lo mismo. Yo siempre, cuando yo discutía con Paco, yo no tiraría la pelota nunca afuera. Para eso está el árbitro, que pare el árbitro. En el momento que, como tú dices, que dos tíos chocan, para el partido, que es que no pasa nada. Que es que no está la pelota en la línea de gol, ni un tío mano a mano, que la pelota está en línea de tres cuartos. Para el partido, atienden al chaval y que se vuelva a jugar. Y es que nos quitaríamos de problemas y de líos como estos.
Pero si eso lo hemos dicho en el momento que se ha producido. Cuando hay un tío con las manos en la cabeza, tú tienes que parar el partido. Sí, oiga, claro. si está haciendo comedia, pues peor para él, pues porque es un tramposo. El que sea. Pero,
no, claro, pero como el árbitro ahí, lo para, si el árbitro percibe que está haciendo comedia, pues ya le puede, sí, ya pero, le puede tomar
pero,
la nota.
Pero quizá no lo puede saber, pero que uno al final resulte que lo está haciendo mal, no implica que el que pueda hacerlo bien deje de hacerlo.
Para el partido se acabó la
historia. Para el partido y se ha acabado. No hay más problema. Ahora, la reacción de Casemiro a un compañero, exagerada.
Pues a lo tonto le ha costado una amarilla. Que en una de estas... es verdad que ha vivido con amarilla mil partidos en su vida.
No le han echado nunca.
Por eso.
Nunca le han echado a Casemiro.
Pero hoy hasta Morientes decía, yo con la amarilla Casemiro igual...
Lo cual no quiere decir que no lo haya merecido algunas veces, sí. Por
vive
cierto.
Al límite.
Sí,
más de una.
Más de una, concretamente, sí.
Hombre, Casemiro, si en vez de jugar en el Madrid, jugar en un equipo de mitad de tabla para abajo, más de uno iba a la calle.
Sí, hombre, claro, Busquets,
los jugadores de los equipos grandes... son más protegidos que de otros equipos.
Bueno, estaba hablando Paco del partido, de fútbol, de lo que ha sido.
Del partido yo diría que ha sido un partido de post-champion. El Madrid ha jugado al tran-tran, andando. Es cierto que ha puesto mucho talento en el centro del campo Zidane, pero claro, cuando tú tienes talento pero no tienes el balón, el talento no te vale para nada. Y luego tengo que decir que la sociedad... ¿Cómo es eso que dice Picha? Tú eres mi hermano, no me acuerdo
sí,
cómo dice.
Sí, tú eres mi Picha y yo soy tu bro.
Pues estos dos han ganado el partido.
Picha, bro.
Entre Asensio y Isco yo creo que han hecho lo mejor del partido en el día de hoy. El Madrid ha ganado 3 puntos. Nadie va a recordar este partido. Pero son de esos partidos que tienes que ganar y que si no lo ganas es que te acuerdas de ellos. Yo creo que ha cumplido a otra cosa mariposa y que no hay que darle más vueltas. No ha hecho un buen partido, como dice Paco. Muy pastoso, muy falló en el Madrid. Y al final se ha llevado los 3 puntos, justos además, porque el Eibar ha hecho un buen planteamiento, pero es un equipo muy blandito arriba, que realmente es que no ha probado ni a Kiko Casilla y no se puede decir más.
El problema de el Eibar, lo que es jugar al fútbol, a mí me parece como ayer el Málaga, que jugó mejor que el Barcelona, me parece que jugar al fútbol ha jugado más el Eibar, pero no tiene la profundidad y la definición que tiene el Madrid, y normalmente pues siempre tiene que perder el partido. Lo que pasa es que seguramente es verdad lo que decía antes Paco, que equipos haciendo menos esta temporada se han llevado puntos del Bernabéu, y el Madrid no ha necesitado las ocasiones que tuvo esos días para al final llevarse los 3 puntos, pero insisto, ha sido todo muy parecido al partido de ayer del Málaga en el Camp Nou. El primer gol en propia meta, el segundo un balón rebotado que acaba en la portería, en fin... partido feo, no sé si de post-champions. Yo también lo podría entender así, pero he escuchado a Miguelito en la transmisión que había 5 cambios, de manera que no tendría que haber motivo para que el cansancio o la sobredosis de partidos la acusara al equipo de esa manera, pero la verdad es que todos los que han jugado Champions esta semana les ha ocurrido. Al Sevilla le han metido un saco en Valencia, el Barça las pasó canutas, el Atlético las ha pasado canutas para ganar, han jugado
el
todos muy poco. Han jugado muy poco al fútbol.
De todas maneras hay que decir que el Eibar está en 16ª posición y ha marcado 3 goles sí. en 9 partidos de liga.
Eso es.
3 goles ha marcado, ¿no?
Eso es. Por fútbol
y ha encajado
más arriba.
Ha encajado 20 goles.
Hombre, para el Madrid ha sido cómodo.
Que se correspondía perfectamente con la previsión del partido. Aparte que el Eibar ha descendido mucho con respecto a la temporada anterior en cuanto a su juego, ¿no? Ya no es un factor sorpresa cuando pierde esos partidos.
No, si el juego no ha estado nada mal, pero claro, si no pegas arriba un tiro...
No, pero el juego no ha estado nada mal en el centro del campo, Paco, pero lo que es el juego ofensivo, tú lo has dicho hace un momento, que Casilla no ha tenido ni una sola, una intervención ha tenido.
Sí, lo que pasa es que han tenido bastante el balón y entonces eso te hace pensar que han hecho un partido decente en el Bernabéu, pero en ningún momento ha dado la sensación de que el Madrid fuese dejarse algún punto.
Mendilibar lo ha definido perfectamente, hemos sido un equipo majo. Pero claro, es que un equipo no tiene que ser majo, tienes un equipo toca narices.
Malo cuando seas majo.
Ha defendido más con balón que ha atacado.
Mira, hablando de gente maja, Roberto Palomar, hola Roberto.
¿Qué tal? ¿Qué majo sois todos?
¿Hay alguien majo al lado de él o qué? ¿Hay alguien majo al lado de él?
Sí.
Más de uno.
Roberto, muy majo, hombre. Roberto, ¿qué te ha parecido el partido?
Pues tirando aburrido, bueno, un partido un poco funcionarial del Madrid. Le llegan, pero no le hacen daño. Estoy de acuerdo un poco con el análisis que ha hecho Manolo, pero no me entusiasma. A mí el equipo entretenido de la jornada ha sido el Valencia. El resto, los tres que esperamos todos, el Atleti, el Barcelona y el Madrid, pues nada, se han dedicado ahí a pegarse ellos y han sacado el partido adelante. El Atleti ni eso, porque el mejor ha sido Oblak. Pero en el Bernabéu, bueno, pues uno más, un partido, tres puntos más, un partido menos, como decía Tosak.
Oye, ¿cómo ves a Cristiano? ¿Entiendes esas imágenes que se ven de una persona triste, casi entregada en algunos momentos?
Bueno, un poco ofuscado, pero por ahí le hemos visto pasar ya otras veces, ¿eh? Acordaros aquella racha que tuvo, no me acuerdo en qué temporada, que le costó arrancar y, bueno, se desquicia cuando le falta el gol, pero si alguien es capaz de asegurarme que en el próximo partido no va a marcar tres, que levante la mano. Bueno, es que Cristiano es un poco así, en cuanto arranque la moto yo creo que no va a tener
ahora
ningún
qué
problema.
Transparente es, se le nota, o sea, es de estas personas que cuando le miras ya sabes si está de mala leche o de buen humor, ¿eh? O sea,
es un poco infantil para eso, ¿eh? Cristiano, es un poco, o sea,
pero son
como
muchos,
los críos.
Pero son muchos los jugadores de este, no digo de este nivel, incluso de inferior nivel, que les da igual que gane el equipo, lo importante es que marquen ellos. Yo recuerdo una declaración de Risto Stoichkov hace algún tiempo en la televisión catalana, que además lo dijo claramente, que a mí me importaba poco que ganara el equipo, lo que quería yo era marcar goles.
Sí, pero la mayoría lo disimulan, quiere decir, marca gol el equipo y sonríen. Este que Cristiano es, tira una, salva al portero y se le pone una cara que dices, Dios mío. Le han condenado a 10 años de cárcel.
Si hoy hasta se ha cabreado por un fuera de juego, no sé si era de Lucas, y le ha pegado un patadón que lo ha sacado del campo.
Y si le viera cuando acaba el partido, que se ha quitado la muñequera, la venda que llevaba, la ha tirado al suelo con un cabreo, y mañana le van a dar de vez. O sea, imagínate un tío que mañana...
Si mañana queda tercero...
Claro, pero,
es que como no se lo den... Como no se
lo den... Mejor por la temporada y que hoy se pilla un rebote... Con su equipo ganando 3-0, porque no mete un gol.
Pero
es
a ver, pero eso es bueno, ¿eh?
Claro, eso te iba a decir.
Claro,
es una...
Eso es bueno, joder.
Es bueno y no es bueno.
Porque... No, es bueno.
Es bueno porque eso es lo que a él le convierte en distinto, en competitivo. Pero claro, pero es, efectivamente hay gente que se puede quedar con
para
una...
su imagen no es muy bueno. Para su imagen.
Yo también creo lo mismo.
Ahora, igual para su forma de ser y su carácter sí es bueno.
Un tío que va a ganar el quinto Balón de Oro. El segundo este del player, este no sé cómo le llaman. El cuatro Copas de Europa.
El player.
Etcétera, etcétera, etcétera. Que siga con esta ansiedad que tú dirías. Otro, voy a pensar, bueno, pues mire usted. Pues ya llegará y si no llega... Si ya lo
¿Por qué no veis la perspectiva entonces de que Cristiano solo se cabrea porque no mete goles, con lo cual realmente su único objetivo es meter goles?
No es un mal objetivo, efectivamente. O sea,
es un mal objetivo, como ha dicho antes no sé quién de los que están en la tertulia, es decir, que eso empeora su imagen, porque si evidentemente cada vez que da un plano corto el realizador le pillan quejándose del fallo,
pero eso ha sido toda la vida.
Claro, lo ha conseguido gracias, todo gracias a cómo es.
Como estamos en décimo de Ronaldo, yo creo que ya... sabemos todos qué es lo que pasa.
Claro, pero pues, Paco, 33
años. Aparte, con 33 años que va a cumplir, le vas a hacer ahora cambiar.
Por eso, digo que si fuera la primera temporada diríamos, qué egoísta. No, pero ahora ya sabemos que es egoísta y muy bueno.
Que con 32 años, camino de 33, siga con estos rebotes, a mí me parece...
Sí, bueno. Pero no cambiar, me parece que está bien que no cambie esa ambición que tiene y tal, pero teatralizarlo, yo creo que los jugadores también van cumpliendo etapas, y la etapa de las caritas y no sé qué, pues yo creo que la debería tener superada.
Bueno, escucha, mañana todos los programas de televisión van a tener 10 minutos de el peor día, el aciago de Cristiano, no sé qué, los gestos, tiró la muñeca, ya te estaba escuchando Lama y ya sé lo que vas a hacer.
Pero
el
gran
10 minutos no podrás meter, porque lo tienes prohibido, pero bueno
ya veremos lo que metemos, tú preocúpate de lo que metes tú.
Exacto. Yo no te preocupes que me preocupo lo que metes yo.
Pero además, por lo visto estás también preocupado por lo que metemos nosotros.
Hablemos de tele.
Porque es un metedor. Pero claro. Sabéis, por la noche sabes cómo acaba, las imágenes de mediodía acaban con la noche con el tío sacando el trofeo.
Pues yo creo que los fans de Cristiano Ronaldo están encantados de que sea así.
Pues probablemente, ya no...
Y su presidente... Y el
mira, entrenador. Lama es bichólogo número uno, y a él le parece que es bueno. Que,
Hombre, no, es que me parece que bueno, no, es que él lo ha conseguido todo por ser así.
Pero tú admites que los números no son muy buenos esta temporada,
bueno,
¿no, Manolo?
Evidentemente no son buenos, es el máximo goleador del equipo, habiéndose perdido 5 partidos. Es el máximo goleador del equipo...
En Liga no, ¿eh?
No, no, es el máximo goleador del equipo. Cuando uno dice que es el máximo goleador del equipo, es el máximo goleador del equipo sumando todos los partidos que juega el Madrid. O a ver si solamente vale el de los partidos que juega el Madrid los que a ti te interesan. Y él ha metido más goles que todos los demás.
No sea rencorosito, ¿eh? Supera no, no. El tema, no...
No, es que me hace gracia cuando dicen, no, en Liga no. Pues evidentemente, si es que en Liga ha jugado... ¿Cuántos partidos llevamos en Liga? ¿9?
Sí, ¿cuatro? Ha jugado 4.
Claro. ¿Ha jugado 4?
No, ha jugado 5.
Y ha metido un gol. Pues sí, es verdad. Pero en Champions ha jugado 3 y ha metido 5.
¿Sabes lo que pasa, Manolo? Que si miráis al Cristiano profesional, es un monstruo. Los números le avalan, es todopoderoso, tiene, bate todas las marcas. Pero si miráis al Cristiano, que debe ser ejemplo para los niños que le adoran, pues es mal ejemplo.
No, la verdad es que no vende camisetas.
No, pero, bueno, pues si tú quieres que tu niño haga caritas cuando tú le ordenas
no,
algo.
No, yo lo que digo es que
si
no vende
camisetas.
Si tú
quieres que tu niño sea medio tal en
Oye,
el campo...
Oye, cursiladas a las 12 de la noche no, ¿eh?
¿Cómo bueno, cursiladas?
Cursiladitas bueno. De niños
no, Tommy, tú sabes de qué te estoy hablando.
Antonio, joder, no,
por un lado...
¿Tú sabes de qué te estoy hablando?
Por un lado...
Dejarlo de coñas.
Por un lado Cristiano y por el otro Benzema.
Yo tengo otro nombre más que decir que es Isco. Isco hoy no ha hecho ni el mejor partido de los 10 que llevamos, ni el segundo mejor partido, ni siquiera de los 5 mejores partidos. Ha hecho de Modric, porque no sé por qué no estaba Modric al principio del partido cuando más presionaba el Eibar, la viene a pedir por todos lados, arriba da goles, desequilibra, ha tenido dos mano a mano, que los ha fallado los dos, pero los ha tenido. A mí me parece que ahora mismo el imprescindible, claro, la temporada son momentos, igual en Magallo está hecho polvo. Pero el imprescindible ahora mismo, ni Benzema ni Cristiano, es Isco.
Bueno, eso lo, creo que también lo tiene claro
hombre,
Zidane, ¿eh?
Hombre, mira cómo lo metió
el otro día. El otro día en Getafe, bien que le sacó para ganar el partido, porque sabía que si no alumbraban sus luces, eso se les escapaban dos puntos más.
Sí, pero el partido entero no lo ha jugado.
Pero casi no. Mejor, si es que yo creo que le tiene que rotar para que llegue...
No, pero es que, mira, hablando de con Butragueño de eso, de Asensio, por ejemplo, que había sido sustituido, yo creo que lo tienen muy claro, ¿eh? O sea, hay que cuidarlo. Y cuidarlo significa que no jueguen partidos enteros.
De todas maneras, estamos juzgando al Real Madrid por los dos últimos partidos y quiero recordarles que ha jugado con el Getafe y con el Eibar.
Y con el Tottenham.
No, es que... ahí ha empatado.
Ah, es decir, claro. Juzguemos
las cosas.
O
sea,
también,
yo creo que el Madrid, por su nivel, por su categoría, por sus títulos, es decir, hay que juzgarlo en los partidos importantes. El resto puede ser más aburrido, más divertido, más entretenido, más goleado, menos goleado, pero realmente el juicio de valor se hace con los partidos importantes.
Sí, pero bueno, entre partido importante y partido importante, sacar 3 puntos, no sufrir, pues bueno. Sí, sí.
No, yo vuelvo a decir, son de esos partidos. Que lo ganas y no pasa nada, pero que
yo,
si no lo ganas te acuerdas de
ellos, que
¿eh?
Todos los partidos al final son importantes, ¿eh? Porque suman todos los puntos estos que va el Madrid por detrás del Barcelona, al final hombre. Pueden contar. Hombre. Y dirás, es un partido que no es importante el Betis, pues mira, está guindado. Es un partido que no sé qué, pues tan guindado. Como le pasó exactamente al Barça el año pasado en Málaga y en Riazor. Pues eran partidos que, mira, esto está descontado, vamos a ganar aquí, pum, liga perdida. Todos los partidos cuentan.
Son 3 puntos con el Barça y con el Betis.
He notado que había cierta conjura después del partido de que todos defendieran a Benzema.
Oye, qué importante sí. Es Lineker, ¿eh? Porque sí. Mira que de Benzema ha habido palos durante años. Sí. Lleva 8 años en el Madrid, yo creo que cada año le han caído 1000
sí,
palos
Lineker
en los momentos...
Peso.
Pero juega, ha sido hablar Lineker y ha salido Marcelo.
Todo el mundo.
Sí, hombre, porque es lo del bombero, no pisa la manguera a otro bombero. Y eso ha sido una excepción de Lineker. Yo no sé, yo como no entiendo muy bien el humor inglés, no sé si era en coña o en serio todavía,
no.
Pero se lo podía haber ahorrado para evitar el malentendido.
Pero es que por la tarde ha seguido Lineker, ¿eh?
Sí,
o sea, y seguirá. Lo que pasa es que Zidane ahí yo creo que ya no va a entrar más.
No, pero...
No tiene pinta.
Sí,
pero que salgan
Lineker se ha puesto
hasta
un poco
Ceballos
la...
a decir que es el mejor 9 del mundo.
Pero escúchame, la razón la tiene Zidane. El mejor 9 para el Madrid es Benzema, sin discusión, el mejor del mundo.
Bueno, pues está a gusto. Si Lineker dice que está sobrevalorado, pues
no,
lo dice.
Diga Lineker lo que le dé la
gana. No digas cursilada, Guas.
No, es el mejor de todos.
Quería hablar Roberto.
Sí, digo que además lo está comparando con Harry Kane, que es un magnífico delantero, pero hombre, a mí me parece que todavía hay una diferencia, hay una distancia entre Harry Kane y Benzema. Yo creo que Lineker se ha quitado, iba a decir, la boina, se ha quitado el bombín que llevan los británicos y ha dicho, aquí estamos nosotros y Benzema, no sé qué, y se ha equivocado. Y es verdad eso, que ha ido a comer en un plato que no tiene por qué meter mano.
Roberto,
y luego ha ido a tocar al
niño
Zidane. Un poco
claro,
de Zidane,
pero de todas maneras, Roberto, ¿tú crees realmente que Zidane tiene que entrar a este trapo?
O sea, bueno, seguramente Benzema se lo haya agradecido, ¿eh?
Ya, pero Zidane tiene que entrar en una rueda de prensa a defender a un jugador suyo sí. Por una opinión de un exjugador.
Sí, pero yo te decía una cosa. A Zidane le gusta mucho proteger a sus cracks. Y cuando digo a sus cracks, para él sus cracks son Cristiano, Benzema y Bale. Porque si te das cuenta, ha salido a dar la cara por esos tres siempre. Siempre, ¿eh? Siempre ha salido por esos tres. Por la BBC ha salido a defenderla siempre. Entonces, yo creo
es verdad, por ejemplo, Keylor ha dado la cara por él en el despacho del presidente. O sea, ha dicho, no quiero otro
pero
portero.
Públicamente no.
Pero es verdad, públicamente no. Y como Keylor de muchos otros.
Y Paco, a Isco para regalarle un piropo ha tardado años.
Sí, tarda seis preguntas para decirlo.
Sí, sí. O sea que,
por eso no entiendo nada de lo que ha hecho Zidane. Vamos.
Bueno, porque son sus tres y yo creo que él...
Ya, pero ha abierto un debate que no tiene ningún sentido.
No, no,
porque
no,
ha obligado
no,
a
lo ha abierto Lineker, que tiene sí. seis...
No, no, Lineker no ha abierto ningún debate. Mónica, Lineker es un exjugador comentarista de televisión.
Sí, sí, pero...
Lineker no es el entrenador de ningún otro equipo.
Pero tiene mucho peso lo que dice Lineker, hombre.
Tiene mucho peso lo que dice cualquier exjugador.
No, cualquiera no.
Cualquier exjugador. O sea, Lineker es más que Kempes. Lineker es más que, yo qué sé, que cualquier de los comentaristas que hay.
A ver si ahora, ¿qué pasa? Cada vez que comenta Morientes, Poli Rincón, José María Minguella, que tienen que estar los entrenadores de volverse locos.
Gracias,
que Lineker dice lo que le da la gana.
Pero vamos, si le preguntan a Zidane por una opinión de alguien referenciado y referente... como es Lineker, a mí me parece bien que el entrenador defienda a su jugador. Vamos, a mí me gustan los jefes que defienden a los suyos.
A ver, si pregunta, contesta.
Claro.
Claro, bueno, pero te quiero decir que por esa regla de tres, Miguel, los entrenadores tendrán que salir en rueda de prensa
pues claro,
a defender permanentemente a todos los futbolistas.
Bueno,
a los comentaristas rajan todos
depende
los partidos.
Bueno,
ataque.
Claro, es que si le preguntan, pues responden y responderán en función de la magnitud de la ofensa. Parece que en este caso la ofensa ha sido muy grande porque Zidane puede considerar que Benzema efectivamente es el mejor delantero del mundo, como dice Tomás, para el Madrid. Y puede que sea verdad, porque no quiero imaginar qué pasaría, pongamos por caso, con un tipo de un carácter similar como Suárez al lado de Cristiano o como el propio Kane.
Es que debe ser que Lineker es referencia para Zidane. Zidane le puso a un hijo su nombre por Francescoli y es de la época de Francescoli y Lineker, o sea, una generación anterior a Zidane.
Porque, creo que estaba entre Enzo y Gary.
Porque, no, pero, en serio, debe ser pero referencia para él. Debe ser un tío muy importante sí. y por eso respondió. Yo
creo que
si le dicen Morientes, dice
y,
que...
Y luego
no contesta,
sí. Un 9 que no tiene nada que ver con Benzema. Un grandísimo 9, un grandísimo pero goleador, pero nada que ver
dentro
con Benzema.
Dentro de las críticas del gremio que se hacen unos a otros, fue irrespetuoso Lineker. ¿Eh? No, yo no le he oído a Sanchís y a Morientes ni a ninguno de los nuestros ese puntito puñetero que tuvo Lineker con Benzema.
Y luego otra cosa, que Benzema me parece a mí que es un animalico, dicho con todo el respeto, a proteger. Yo creo que no, Benzema no es un tipo de una piel fina, de una piel dura, que diga, bueno, para este le va a dar igual. Yo creo que Benzema, por muchas cosas, pues esto lo tiene que agradecer, que su entrenador salga de la cara.
Sí, pero por ejemplo, ¿a Benzema qué le duele más? ¿Una crítica de Lineker o que su seleccionador pase de él? Pues seguramente le duele más eso. Y Zidane no quiere darle a Deschamps porque ha sido compañero suyo, pero... En el fondo le apetecería también.
Pues,
o sea, es un circo.
Ahí se ve la valentía, porque salga también a
es un circo.
Claro, por eso digo que si le duele las que se lleva su pupilo, la que más le debe doler es la que le está haciendo Deschamps.
Bueno, pues nada. El Madrid queda tercero con 20 puntos a 5 del Barça.
Intolerable.
A 5 del Barça, que tiene 25. Segundo Valencia con 21, del que vamos a hablar más adelante con el Murciélago, con Albelda.
El mejor.
Que tiene que estar... es que tenía tele. Es que todo el mundo tiene tele.
Sí, que es el colmo.
Tenía tele y luego se incorpora con el asunto del Valencia. Que Marcelino, un crack. espectacular lo que está haciendo con el Valencia.
Una cosa, bueno. El mejor equipo de Europa para mí en este momento es el Valencia.
Oye, quería preguntaros, ¿realmente creéis que el centro de Diñe es desde fuera del campo? Todos lo tenéis más o menos claro, ¿no?
Hombre,
sí, pero no tanto.
Venga, Paco.
No, que no tanto como parecía en directo.
A mí en directo me pareció, sí.
En directo parecía medio metro.
Medio metro.
La imagen parada es centímetros, no es medio metro.
Fue otro episodio más del España nos roba y además rapidito para que el Málaga no sufriera.
Pero
dos minutos y
increíble,
para casa.
O sea,
no, muy claro.
Vamos.
Fouto, ¿puede haber nevera para este árbitro? González Fuentes. González Fuentes, Asturiano.
¿Es de árbitro o de línea?
Bueno,
línea.
En este caso vamos. Es una jugada de asistente y es Martínez Munuera, el hermano del que es árbitro,
sí.
Que además es asistente internacional. Me gustaría ver una imagen de donde está situado el asistente que todavía no hemos conseguido.
No había llegado a la línea de fondo.
No, ya te lo digo yo, no había llegado a la línea de fondo.
No había
estaba el paseo de
vale, entonces nada, entonces es imposible. O sea, si no había llegado a la línea de fondo, es imposible que lo vea.
Tenía que estar en la línea de fondo.
Si el balón estaba ahí, sí. Tenía que estar justo
en línea con el
córner.
Yo he hablado con un árbitro esta tarde, antes de volver de Vigo, un árbitro de Primera División, y me ha dicho que es muy difícil porque es un ángulo muerto.
Muy difícil.
¿Un ángulo es muerto? El ángulo muerto es el ángulo contrario al asistente.
Que no lo veo.
La pregunta que dice, si va a haber nevera para...
Bueno, pitan en Formentera el partido de Copa del Rey, yo creo que no se lo van a quitar, y yo creo que tampoco van a meter en la nevera porque, insisto, por los errores de apreciación no meten en la nevera.
Ya, es el único punto
yo
muerto.
Yo creo que no, bar, pero bueno.
El VAR no tiene, es el único punto muerto.
Ángulo.
O el único ángulo, es igual, punto muerto, ángulo sí, muerto, bueno, que el VAR no
pero
tiene.
Pero para cosas tan claras, ¿no es un poco ridículo que estemos esperando el VAR?
Claro. Sí, es que,
o sea, si es que un tío con una tele sentado en su casa
no hace falta
está
el
diciendo
VAR.
Ya, pero ese balón está fuera.
Sí, Paco, pero una cosa, vamos a ver. El VAR, en el VAR no manda Tebas, ni manda la Federación. En el VAR manda la International Board. Tú, para tener el VAR en tu liga, tienes que unirte al protocolo de la International Board, que es el que manda y te autoriza que tú puedas utilizar el VAR. ¿Qué pasa? Que nosotros hemos tenido un problema entre la Liga y la Federación, que no se hablaban. Se han empezado a hablar hace un mes. Entonces, hasta hace un mes no se han unido a él. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando tú te vas a casar, tú tienes que dar unas clases prematrimoniales.
Claro.
Entonces, claro, esto
no tú
tienes que...
Pero,
tú tienes que seguir lo que te dice la International Board. Y, por tanto, tú tienes que hacer, primero, primera fase, amistosos sin decírselo al árbitro. Segunda fase, probarlo en un torneo.
Foto,
y pero, tienes que seguirlo.
Que
o sea,
sí.
Tú no puedes, venga, ya mañana todos.
Escucha, que Medina Cantalejo en la final de un mundial, o sea, el partido más importante que existe cada cuatro años, le dijo al árbitro, echa a Zidane que le ha metido un cabezazo a este.
Sí.
Porque lo vio en una tele
perfecto
pedorrilla que había allí al lado.
Perfecto, pero estamos...
Porque es que al final, con una tele pedorrilla...
Sí.
Te evitas un problema, pues ¿para qué vas a esperar al VAR ni a nada?
Una telepedorrilla está viendo problemas en la Bundesliga y se han planteado quitarlo, Paco. O sea, hazme caso.
En
o sea,
la Liga
que,
italiana.
Que esto tienen que dar, que los árbitros tienen que hacer seis meses de protocolo. O sea, que yo me he leído el tema del protocolo de la International
sí, sí.
Y que no es tres pantallas del Carrefour puestas ahí.
Y te ha faltado un matiz.
O sea, que esto es largo,
Isaac,
¿eh? O sea, yo creo que esto instalado en España.
Te ha faltado un matiz importante.
Vamos con dos años de retraso con respecto al resto de.
O sea,
de
2019.
Pero
instalado en toda
la
competición, en la Copa del Rey, yo creo que la partida de la temporada que viene.
Eso
pero
ya
en toda la competición en dos años.
Matiza y añade. También hay una pelea interior sobre la empresa que debe suministrar el servicio.
¿Sí?
¿Vale?
Bueno, eso lo dijo Tebas aquí.
No, eso ya ha cambiado.
Bueno, eso ya ha cambiado porque ha aceptado a de Tebas.
Claro, bueno, vamos a ver.
Claro, o sea, ahora ya ha cambiado, claro.
Ha cambiado, evidentemente, porque ya no tiene nada que ver eso. O sea, tú ya, una vez que te adhieres o que te unes, en este caso, a la International Board y firmas el contrato, que es una especie de contrato que tienes que firmar, pues ya está, tú ya ahí, pues que...
Sabes que vas a tragar con la empresa que lleva la tecnología.
Y la empresa que lo va a hacer en España es la misma que lo hace en Portugal, que, por cierto, la que lo hace en Portugal lo hace bastante bien. Y es una de las ligas en las que mejor está saliendo el arbitraje.
Haces bien en defenderlo porque trabajas también ahí.
No porque trabaje. No, es un caso objetivo. Es que yo hablo con... No, perdona. Brotón, es que yo me informo y hablo con la gente, con instructores de que hacen el VAR, con gente que ha ido a visitarlo, y en la Bundesliga
está siendo... En Alemania están equivocados, en Italia están equivocados.
Sí, exacto.
En Francia están
exacto.
Todos están equivocados.
¿Tú estás viendo lo que está pasando en la Bundesliga? ¿Estás viendo las críticas que está recibiendo la italiana?
Porque todo el mundo va a criticar el VAR.
Claro.
Porque el VAR tiene un problema, que también es opinión.
Bueno, en alguna jugada sí, evidentemente.
No, en la de ayer, por ejemplo, no era opinión. La de ayer era flagrante.
Información.
Era, vamos.
Información.
No tiene interpretación. Esa jugada no tiene interpretación.
Es que, vamos, claro. Es que
insisto que al cuarto dentro, árbitro le pones una tele y un puro y está mejor.
Sí, sí.
Mirando la tele, en una retransmisión normal cazas alguna cosa tan grosera como esta cada cuatro fines de semana. Una bestia, te digo.
Sí,
lo tenemos ahí pendiente de que el entrenador no pise no sé qué cosa.
¿Tú crees, por ejemplo, el árbitro en el descanso tuvo que saber que había dado un gol?
Sí, sí, claro.
El árbitro en el descanso.
Pero bueno, no en el descanso.
Al minuto.
Al minuto por la reacción de los jugadores.
Claro,
porque los jugadores que están
pues
al lado, el portero y tal, lo ven.
Pero claro, entonces, ¿cómo está ya ese árbitro el resto del partido?
Pues
es a lo que voy.
Mal.
Está hecho polvo.
Mal. Y el asistente...
Bueno, espero que esté hecho polvo, porque como
Juanma,
esté tan tranquilo...
Juanma, y el asistente que se ha comido ese gol...
Peor.
Hoy está hecho una mierda.
Eso es verdad.
Hoy está hecho una mierda.
Claro.
Entonces, y el árbitro, que además esto ocurre en el minuto 2, porque te ocurre en el minuto 89 y bueno, ya acaba el partido. Pero vas todo el partido arrastrándolo.
Y si el cuarto
porque
árbitro
sabes que te has equivocado.
Después de ayudar a sus compañeros, desde una
bueno,
telecita,
Paco,
ahí
para
sentadito
Paco,
y
Paco,
dice, cuidado
Paco,
que era fuera.
Pero vamos a ver, Paco, no seas cabezón, que hay que aprobar el VAR de una
no,
forma.
No, pero él dice
que
sin VAR. Dice
claro.
Que sin VAR. Que es que con el videomarcador se hubiera
aprobado.
Ya está.
Claro.
Pero eso no se puede hacer. Pero vamos a ver, que esto está en las reglas del juego.
Que no, poderse se puede hacer, que no se deba hacer por los protocolos y los reglamentos, FIFA
Paco,
y tal, tendrán la razón, pero ¿cómo no se va a poder hacer? Vamos, o sea, a si ver, Medina Paco. Cantalejo lo hizo hace 11 años.
Pero ya. Vamos a ver, eso que hizo Medina Cantalejo fue una pillería. Bueno, pues eso ya, no fue...
Una pillería.
Claro, que, eso es.
Que
eso
conlleva fue... justicia.
Claro, efectivamente, pero fue una pillería, eso no estaba legalizado todavía. O sea, los que mandan en las reglas del juego tienen que autorizarte a eso. Y eso son reglas del juego. O sea, esto es un invento de la International War que te tiene que dar el ok. Es así.
Pero la cuestión es que vamos tarde 2 años con esto y que hasta el 2019 no va a haber.
No,
en,
y que...
en toda la competición, yo creo que en toda la competición, en Liga, en Copa y en Supercopa, en las tres competiciones españolas, yo creo que hasta dentro de 2 temporadas.
Si esto de ayer, en vez de ser un Barça-Málaga, es un Barça-Madrid...
Madre mía.
Hoy, en el bar mañana.
El pollo que hay hoy en España y el pollo que hay esta semana en España, vamos, es que lo que dice Paco, o sea, ponen pantallas en todos los sitios. Te
vale,
lo digo
a mí me
yo.
Parece muy bien, pero que
creo, creo.
Que no porque haya más pollos y... va a llegar antes.
Perfecto,
o sea,
yo te digo
claro,
que
claro.
No vamos a escarmentar hasta que una liga no se decida por una jugada realmente de este tipo.
Bueno, el año pasado hubo una que entró en el Betis Barça y pudo valer 3 puntos y el Barça hubiera ganado.
Pues mira, pues, por ejemplo. No, pero imagínate un último
partido.
Oye, por cierto, Juanma, ¿no está aprobado, bueno, Isaac lo sabrá mejor, ¿no está aprobado que para el partido de vuelta de la Copa entre el Elche y el Atlético de Madrid en el Wanda se haga una prueba del VAR?
Sí, va a haber pruebas, pero no se lo van a decir al árbitro, porque esas son las primeras que hay que hacer.
Ah, qué bien, pero no se va a enterar.
Claro, eso es. Claro. Que primero van a hacer unas pruebas.
No, solo se lo van a decir a Simeone para que esté tranquilo en el banquillo.
No, claro. Y probar lo que es la tecnología y probar dónde se va a hacer en cada campo, todo eso sí.
Oye, Pau, entonces si el Elche, le meten al Elche como al pobrecito Málaga ayer un gol así y lo ve el VAR, no se lo dice el árbitro.
No, claro, porque están en formato
van a hacer,
de prueba.
Pero es secreto. Van a hacer, pero
no es un VAR, es un kiosco de refresco.
Como has estado pendiente del VAR ahora y de todo este asunto, te voy a dar un minuto para que me cuentes qué está diciendo los antes del partidazo, ¿de acuerdo? No.
¿Qué detalle? Sí, es que no me da tiempo a leerlo. Claro.
No te ha dado tiempo, pues venga, lee mensajes y ahora nos los cuentas.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @tjcope y en facebook.com/tiempodejuego.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido...
8.624. Serie 35.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
El diccionario de la RAE tiene 88.000 palabras y entre todas ellas hay dos que nos vuelven especialmente locos. Oferta y gratis. Por eso ahora tienes 2 ofertas para llevarte un Range Rover Evoque. Un 4x2 por 31.390 euros o un 4x4 con la caja automática gratis. Y ahora, antes de terminar, volvemos a nombrarlas. Oferta, gratis. Ofertas válidas hasta el 31 de octubre. Consulta condiciones en landrover.es.
Descúbralo en Bruselas Motor, calle San Romualdo 15, Madrid. Teléfono 91-327-3939.
Si tú fueras yo, te sentirías muy solo. Odiarías las redes sociales y solo pensarías en desconectar. Si tú fueras yo, escogerías un camino diferente cada día para ir al instituto. Porque si tú fueras yo, sufrirías acoso escolar.
No te calles. Denuncia el acoso escolar. Comunidad de Madrid.
Ya no puedo más. Trabajo solo para pagar deudas, hipoteca, coche y las malditas tarjetas de crédito que me están ahogando.
Libérate de tus deudas. Si tienes casa en propiedad, puedes liquidar tus préstamos y las tarjetas de crédito dejando un único préstamo y pagando hasta un 70% menos al mes. Llama al 900-200-180. 900-200-180. El estudio es gratuito. Agencianegociadora.com. Grupo Reacciona.
¿Sabía que en Audi Retail Madrid podrá descubrir toda la gama Audi con tecnología G-tron? La tecnología limpia a gas con la que podrá recorrer hasta 500 kilómetros de forma más sostenible y respetuosa con el medio ambiente. Venga a conocer la tecnología Audi G-tron a Castellana Wagen, Vallehermoso Wagen y Audi Center Madrid Las Rozas. Su territorio Audi 5 estrellas. El futuro ya ha comenzado. Audi Retail Madrid, a la vanguardia del servicio.
COPE Madrid. Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Come on, turn the radio on. It's Friday night
Aquí estamos, tramo final, tiempo de juego, 12:34, una menos en Canarias. Esto es el Tertulión y estábamos pendientes de que Fouto nos dijera qué piensan los oyentes de este tiempo de juego. Fouto.
Bueno, en el 637-230010, ahí nos pueden mandar también los audios, y en @tjcope nos dice, por cierto, que el gol del Burgos, un oyente lo marcó Cervero, un gran sportinguista, Juanma.
Ah, sí, el ex del Oviedo.
El ex del Oviedo, sí.
Que odia el Sporting, creo.
Sí, un poco. Bueno, sobre el VAR. Pero si lo del VAR es muy fácil, si está claro se decide y si no, pues se deja. Como siempre, solo queréis el VAR para el Real Madrid. VAR con el gol de Messi anulado contra el Atlético de Madrid, que hubiera dado la liga al equipo de Tata Martino. Es verdad, en la última jornada, en el Atlético de Madrid, Barça-Atlético Madrid.
Ah, sí.
Claro, la gente está con nosotros de los
fallos. Una liga que ni protestó el Barça.
Vamos a hablar de cosas
actuales. A que, Miguel, no se protestó, porque total, era para el Atlético, ¿qué más da?
Si nos remontamos atrás...
Y porque yo creo que lo comenté aquel día. La gente lo tenía tan asumido que el Barça no se merecía esa liga, que ni protestó el público, ni protestó Messi, ni protestó ningún jugador del Barça.
Dice un oyente que el VAR con efecto retroactivo si el Madrid se queda con las Champions del Oporto. Del penalti segunda amarilla a Casemiro no habláis tanto hoy, ¿no? Juanma, tiene narices. Hay muchos mensajes también sobre Cristiano.
Pero, escucha, que ha salido Mendilibar diciendo que Inui le ha reconocido que Casemiro no le toca y que no es penalti.
Si quiere, lo
y ha dicho, es que es tan buenazo que no sabe ni mentir. Pero vamos, si quieren hablamos del penalti de Casemiro.
Paco, tú puedes repetir tres veces eso que ha dicho, que la gente...
No, que lo ha dicho Mendilibar.
Oye, no, o sea, no, es tremendo.
Trata bien a la gente,
¿eh?
A los oyentes, que es nuestro capital.
No, nuestros oyentes hay que...
es lo único que nos queda en la vida, sí, los oyentes.
Sí, la verdad que sí.
Lo ha dicho Inui en japonés y el otro en castellano.
Por cierto, un saludo para Rafa, un taxista de Sevilla que es muy del Betis, que ayer me llevó del hotel a la Ciudad Deportiva del Sevilla, ¿sí?, que es oyente del programa todas las noches. Y que ya lo escucha hasta los días que libra, porque se enganchó ahí trabajando todos los días en el taxi escuchándolo y...
Un detalle, ¿eh?
Y entonces ayer estábamos
en el...
Y ayer estábamos en el atajo de la salida del campo del Betis.
En el atasco.
Y me metió por la...
¿En el atasco
y no llegaba al partido.
Le van a multar, como si vas así, le van a multar.
Y me llevó por el barrio de las 3.000 viviendas, me tuvo que tirar un atajo por ahí, que menos mal que el coche no se...
Bueno, ¿qué pasa? Que tenemos ahí...
Historia humana.
Hay mensajes sobre Cristiano Ronaldo, ni desborda ni sasó. Y Yari las mete.
Sigue el protocolo de FIFA. Y no te lo saltes.
¿Sigo leyendo mensajes o no? Vale, mensajes sobre Cristiano, que tengo que leer un par de ellos. Mira, Messi es igual o más ambicioso que Cristiano y no hace esos gestos chulescos y egocéntricos. Su imagen es lamentable y de poco compañero. Y dice un oyente que esta semana es su cumpleaños y su novia le va a regalar una visita a tiempo de juego al Athletic Barça el próximo sábado. Muy bonito, tío.
Muy espléndida la novia, ¿eh?
Y además barato el regalo.
Se ha dejado, vamos.
Hoy han venido aquí otro par de novios.
¿Pero cobráis por asistir?
Por asistir no. Luego, si quieren servicios especiales, ya es todo a hablar. Pero, en principio, la entrada es gratuita.
La voluntad.
Sin consumición.
Hay que traer cosas de comer.
Sí.
Para Armenteros, pero nada más.
Sí.
Bueno. Armentero como adelgazado ese chico.
Voy a ir yo un día, a ver.
Pues sí. Insisto, gratis, pero sin consumición, ¿eh? Hay una máquina aquí de vending donde puedes sacar cualquier cosa, pero cada uno que se pague lo que quiera. Larrea, en el palco del Santiago Bernabéu, presidente de la Federación Española de Fútbol, con Mónica Marchante.
Presidente, se ha hablado mucho esta semana de la federación, de la selección, se viene hablando últimamente, sobre todo el jueves, con el tema del despido de la directora de la selección, María José Claramunt.
No, yo tema que es un tema de reglamento interno y no tengo mucho más que decir, sinceramente. O sea, es un asunto que lo lleva a la casa, que yo estoy un poco enterado de todo, pero en principio no es una decisión mía. Quiero decir que al final, bueno, pues que ya te digo que es un tema interno totalmente. O sea, un poco más tengo que decir, sinceramente, ni por ella ni por nadie. O sea, yo creo que cada uno tendrá un poco de justificar sus motivos y yo no tengo que enredar a nadie, de verdad, ¿eh? O sea, creo que es un tema de disciplina interna y que no tenemos mucho más que hablar.
¿Un despido disciplinario?
Sí.
¿Una falta grave?
Bueno, yo en principio el motivo, no, ya te digo que es totalmente interno y lo que hay que hacer es, bueno, pues que sea ella, ya sé que estaba comentando algunas cosas en los medios, que sea ella la que se defienda, sinceramente.
Yo no sé si la federación ha recibido alguna comunicación en este sentido por parte de los capitanes de la selección, los jugadores de la selección, en el sentido de que se eche atrás esta medida.
No.
Que hubiera un plante.
No hemos recibido ninguna medida, pero estamos dispuestos a hablar con los capitanes y con quien quiera, o sea, no hay ningún problema. Quiero decirte que, bueno, no ha coincidido que haya un partido, hay un partido en noviembre, pero posiblemente antes de ellos, si nos convocan o quieren ellos explicaciones, las daremos sin ningún problema.
¿Cree que puede haber un plante de algún jugador de la selección?
Yo espero que no, yo creo que los motivos en su caso de una empresa, en este caso es la federación, una empresa, pues tiene que tomar las decisiones que deba de tomar y los jugadores en este caso pues deban de ir a lo suyo, que es jugar al fútbol, ¿no? Y estamos encantados con todos los que vienen tienen, con lo cual espero que no, pero cualquier aclaración que soliciten la van a tener.
¿Le ha sorprendido alguna de las cosas que ha leído en estos días o que ha escuchado?
Pues bueno, me sorprenden muchas cosas, pero yo creo que lo que leo le doy poca credibilidad, sinceramente.
El miércoles hay junta ordinaria de la en la Federación Española, ¿verdad?, de la directiva.
El miércoles hay junta.
El miércoles, perdón.
El miércoles, sí.
¿Se va a tratar este tema, supongo? ¿Hay
pues,
algo...?
Pues no, dentro del orden del día no está, pero yo creo que, bueno, pues dentro de los miembros de la junta puede salir el tema, vamos, y se la darán las explicaciones que haya que dar.
¿Alguna novedad sobre posibles elecciones? También se ha comentado que algunos jugadores de la selección querían que se convocaran elecciones.
Bueno, pues es que es una rutina. Quiero decir que en este caso estamos nosotros andando un camino, ¿no? Un camino, yo estoy acostumbrado a trabajar con objetivos y en este momento los objetivos son seguir dando pasos e intentar normalizar todo, ¿no? Que, bueno, que pueda haber unas elecciones, pues bueno, habrá unas elecciones, hay una moción de censura, si el presidente anterior presenta su dimisión, pero todo esto, como no ha sucedido, pues entre tanto el día a día será seguir trabajando en la federación.
Mónica con Larrea. Mónica, no se ha comentado, se ha informado, ¿eh?, de que va a haber petición por parte de los futbolistas de manera interna de que haya elecciones. ¿Qué os ha parecido Larrea?
Que parece un presidente fantasmagórico, porque sus explicaciones son como que él está ahí pero no sabe quién ha sido, sí, ni cómo ha sido, ni muy bien por qué ha sido, y que explicación no ha dado, la verdad, ninguna. Y con respecto a su continuidad en el cargo y las elecciones, pues la sensación que nos dio el día que estuvo aquí, que le estaría encantado de seguir mucho tiempo.
Hombre, Miguel, yo no voy a defender a Larrea, porque además no tengo el gusto de conocerle. Pero sí es evidente que se mantiene una postura muy fuerte ante una presión exterior que puede estar ejerciendo la exdirectora, ¿no?
Es decir, no, si yo no digo que no tenga decir, que mantener...
Yo creo que mantener esa postura...
Sí, pero argumentándola, porque... Claro.
Argumentar
no es decir...
Pero argumentar, bueno, es que nos no diga sé, la razón por, no, la, por la que...
No, hombre, argumentar es, significa... Sí, yo te lo explico. Argumentar significa que el presidente de la federación, cuando le preguntan por un despido de un altísimo ejecutivo... cualquier cosa menos decir que muy claro no lo tiene, que él
pues
es una
el
cosa,
primer
una directo, cosa,
porque
una
en el
cosa
Barcelona,
que él,
en el
que él no ha decidido,
cada vez que han echado a alguien no han dado explicaciones porque lo han echado.
Escucha, pues mal hecho también,
pero mal hecho lo hace todo el mundo,
como,
nadie
bueno,
explica
igual,
por qué echan un alto directivo.
Pues si a mí me preguntas cada vez que echan a un alto directivo, yo te diré lo que me parece,
pero
y te voy a tratar de argumentarlo.
Él dice que es por un motivo disciplinario, por una falta grave.
Sí, pero
o sea,
que
explicarlo
él...
lo ha explicado, lo que no va a decir es en qué consiste.
No, pero él lo primero que dice es que él muy bien no sabe cómo ha sido, que ha sido una medida interna.
Que
¿no?
sí, que
¿quién,
sí.
Pero dice, ¿quién toma esa medida
una
interna?
Una decisión que ha tomado la casa.
Claro,
la casa.
Claro.
Y resulta que el dueño de la casa en teoría es él.
¿Quién toma la medida interna?
Lo que no ha querido es personalizarse él en esa... O sea, ponerse él en que toma la
decisión. Él pone un disco, que lo pone cada vez que le preguntan por eso, y con ese disco ha pasado el tiempo. El resumen es que todo es un descalzaperro.
No, bueno,
a esta señora la pueden echar perfectamente por el motivo disciplinario que haya, si es que lo hay, que no tengo por qué dudar ni afirmarlo, no lo sé. Pero lo que alguien toma la decisión, y cuando le preguntas al máximo responsable
no
que toma
sabe.
La decisión, lo normal es que te diga quién lo ha tomado, no que diga que hay un ente en la casa fantasmagórico que decide.
En todo caso, Miguel, yo creo que lo más importante, que era lo que yo buscaba, la respuesta es: ¿han recibido ustedes alguna presión por parte de los jugadores? Y él ha dicho que no.
Claro, porque...
Pero que están dispuestos a aclarar lo que haga falta.
Efectivamente.
Decir, claro.
Él dice que
están dispuestos a recibirla, vamos.
Que,
claro.
Eso,
no.
Que saben que la van a recibir.
Eso no. Es, ahí vamos. Que saben que en la próxima convocatoria de la selección española va a haber pollo.
Pero mira, si le llega a preguntar...
Pero mucho miedo,
Mónica,
no tendrán. ¿No?
Es cierto que usted no entra en el vestuario, no le dejan entrarlo. Seguro que hubiera respondido, bueno, no sé qué...
Bueno, es que el presidente no tiene que entrar.
Porque
y tal, no sé qué, sí.
Su política es, no me muevo mucho, a ver si sigo en la foto.
Un disco.
Entonces no va a dar nada que hablar, ni para un lado, ni para otro, ni para el consejo, pero, ni contra...
Es un gran despejador.
Oye,
gran
y que podría... De, y que podría pero que podría pasar esto, ¿eh?
Lama quiere hablar.
Chao.
¿El qué?
Los jugadores... Todo lo que tuvieran,
mucho
ruido por Lobajini.
Claro, pero a día
nada.
De hoy no han dicho nada.
No, mucho ruido por Lobajini, pero al final nada.
Sí,
y eso lo sabe él, ¿eh?
Vamos, que si lo sabe él, claro. Lo sabes tú, lo sé yo y
Exacto.
Lo sabe todo el mundo.
Sí, pues no han sacado una nota de apoyo a María José Gabón, no han sacado ni siquiera eso.
No, porque los jugadores, los jugadores, hemos hablado siempre que los futbolistas son el ser más egoísta que existe. Los jugadores están a muerte con María José Claramunt, la respetan, la quieren, la apoyan. Pero ya te digo a ti que no van a mover
y
vamos,
otra cosa,
un dedo.
Y otra cosa, Manolo, Juanma, el señor Larrea ha salido a hablar como podía no haber salido, ¿eh? Y los jugadores podían haber salido a hablar también como no han salido.
Bueno, ayer Ricardo Rossetti le pregunta a Busquets, creo que es, ¿no? Y le dice Busquets, en la próxima hablaré, ahora no.
Pero de todas maneras, hay un dato mucho más importante. Es decir, Larrea tiene al lado al seleccionado nacional. Es decir, si los jugadores se han dirigido a su seleccionado nacional porque están preocupados, porque su interlocutor ha sido despedido. Es decir, yo es que creo que estamos liando mucho. Yo creo primero que Larrea...
No, perdona, es que Lopetegui no ha movido ni un dedo para que María José Claramunt continuara en la selección. Cuento lo que ha pasado. Ya. Lo que ha pasado es que no digo que Lopetegui haya echado a Claramunt, pero Lopetegui no ha dicho que se quede Claramunt.
Yo, mira, que haya un planteo de jugadores, es que ni me lo planteo. Que
no, plantea imposible.
Lo he leído. No se va a perder un partido, ni menos un mundial, nadie. Pero si esto supone una brechita de distancia entre jugadores y Lopetegui, entonces sí sería malo.
Entre algunos jugadores y Lopetegui.
Sí, bueno, pero menudos algunos.
Algunos importantes, ¿eh?
Ya, pero otros importantes...
Pero mira, aunque ocurriera eso, que repito, yo lo dudo, hay un mundial dentro de 15 días.
Claro, y ahí...
No se borra nadie de la selección y del mundial.
Bueno, mojan entre ellos a veces.
Por cierto, que
entre ellos en temas de compañerismo se mojan, se van a mojar por esto.
Por cierto, que en el fondo de todo esto, al margen de las quejas que tienen los jugadores, hay un problema también económico.
Claro.
Problema económico.
Eso es lo que hay.
Que es la génesis del problema, que es el reparto del dinero que ingresa la Federación Española de Fútbol con la selección española.
Y que todavía están sin pagar 10 kilos, ponía el Marca el otro día, claro, de los derechos de imagen.
Y sobre todo, Paco, el gran problema que tienen los futbolistas aquí es que, imaginemos, los jugadores graban un anuncio, ese anuncio le reporta a la Federación,
10 millones
me lo invento, 10 millones, sí, y ellos se llevan, me lo invento, 200.000 euros, o 300.000 euros, se llevan muy poquito para lo que ellos consideran que se deberían llevar.
Que aparte de que quieran más del reparto, es que creo que hay impagos o retrasos, vamos.
Bueno, pues a ver qué pasa en los
próximos...
De todas
maneras, para acabar con esto, tampoco descartéis que este Larrea siga, ¿eh?
¿Pero cómo lo va a seguir?
Que siga quiere decir que siga de verdad. O sea, que no haya elecciones o que no...
Es que yo llevo mucho tiempo diciendo que yo creo que no va a dimitir Villar. Creo que Villar no va a dimitir.
A mí lo que me dicen es que Villar va a dimitir el día antes de la moción de censura. Villar no va a aceptar una moción de censura. Pero hasta entonces estás tirando el chicle.
¿Desde cuánto llevan diciendo que va a haber una moción de censura?
Vamos a ver, Manolo, no seas cabezón. La moción de censura no se puede hacer hasta finales de noviembre.
¿Cómo?
La moción de censura no se puede hacer hasta que pasen 6 meses desde que Villar fuera elegido presidente. O sea, hasta finales de noviembre, 23, 24 de noviembre, no se puede hacer.
El calendario que maneja el Consejo es en diciembre o enero, probablemente enero, habría nuevas elecciones.
El panorama es tan desolador que no encuentran a nadie.
Albelda, buenas noches.
Muy buenas.
¿Te gusta este tema?
Hombre, es interesante, sí.
¿Sí? ¿Y qué opinión tienes tú?
Bueno, yo creo que entre todos habéis dicho cosas interesantes. Yo creo, a nivel de futbolistas, pues no podemos poner a todos en el mismo saco. No creo que vayan todos por el mismo camino, ¿no? Yo creo que María José pues tendría su gente ahí dentro. Yo creo que gente importante tendría o le mostraría su apoyo, pero seguramente habría también una gran parte pues que ni fu ni fa, ¿no? Yo creo que es lo normal en este tipo de relaciones. Yo creo que estaría más cercana con los que más trato tenía.
Con los que más tiempo llevaban.
Claro, y al final pues tampoco se tiene afinidad con todo el mundo, ¿no? Yo creo que al final los jugadores tendrán que centrarse en jugar y los que tengan que tomar las decisiones por arriba dedicarse a lo otro, creo yo, vamos.
¿Tú la conoces a fondo?
María José, yo estuve muchos años con ella, estuve
en el Valencia. Claro, trabajaba en el Valencia.
Después ella se marchó después de Juan Soler y ya llegó a la federación.
Sí, del Valencia pasó a trabajar para Voz Marketing.
Sí, para Voz y a través de Voz después
y a través de Voz en la federación. Efectivamente.
Los jugadores quieren a Rubiales y las territoriales no quieren a Rubiales.
Yo creo que como todo, pues tampoco todos. Yo creo que al final los jugadores han estado cercanos porque Rubiales ha estado cerca de ellos a través de su cargo de AFE. Pero vamos, es un tema pues que pienso lo mismo. Si hay elecciones, pues se tendrá que votar y entre todo el mundo que representan o los que tienen votos, pues decidir. Pero no es una cuestión de decir los jugadores a Rubiales o estos... Vamos a ver, entre todos a ver a quién... Y tampoco tengo claro que la moción de censura vaya a salir adelante, porque necesitan bastantes votos para ello.
Pues ya te quedas, Albelda, porque vamos a volver a hablar de fútbol, que es lo que nos gusta, de tu Valencia, que está que se sale, y del Atlético de Madrid, que está en territorio, que acaba de llegar de Vigo. y que ha visto ese partido tan extraño, por cierto, en el que se ha cerrado la grada Río de Balaídos, sí, con capacidad para 9.000 socios, ¿no? 9.000...
Da un poco de pena ver esa grada vacía,
sí,
¿no?
Mucha pena.
Celta Atlético Madrid, pero bueno, si es por seguridad, yo también respeto que lo haga. Más allá del timing que hayan tenido, porque podían haber hecho otra cosa.
¿Creéis que se debió aplazar este partido?
Hombre, yo, sí, perdón por ponerme pesado, si 30.000 socios del Barça, 25 del Madrid, no pueden entrar dos días antes, o sea, que se les avise dos días antes, el partido se aplaza seguro.
Segurísimo.
¿Qué otra solución? Si no se podía jugar. Me parece que es un atropello un poco a los derechos de la gente que sí, está pagando.
Al propio, ¿vale? Propio de la mejor liga del mundo.
Y que seguramente es algo que haya perjudicado al Celta.
Seguro.
Pues hombre, bueno, claro. Joder, claro, claro.
Digo deportivamente, ¿eh?
Sí, sí, un poco, claro, y la frivolidad con la que se ha hablado de la cosa, ¿no? De decir, mira, si falta una pieza, esto es un... No sé, la sensación cuando te obligan a cerrar una grada por motivos de seguridad... Es que el problema debe ser muy serio. No te puedes dar cuenta de un día para otro. Y eso, si te das cuenta, pues el partido se suspende para todos, no solo para una grada.
De todas maneras, Miguel, hay un partido que se suspendió para 80.000 socios, ¿eh?
Claro, pues como...
Pero no se suspendió el partido.
No, dices el del Barça, de la puerta cerrada.
Sí. No, pero 80.000 socios que no entraron.
No, pero eso ya yo en su momento ya dije que me parecía fatal. O juegas o no juegas, juegas con público.
Pero comparemos ambos casos, ¿no? Porque al final viene a ser lo mismo, ¿no? Es decir, en un caso era una seguridad de un tipo y en otro caso era una seguridad de otra. Pero es evidente que hubo 80.000 socios del Barcelona que no pudieron entrar en un partido.
Pero los Bossur dijeron en su día que de seguridad no había ningún problema.
No había ningún problema.
Por eso mismo.
No tiene nada que ver.
Si los Mossos hubieran mirado hacia otro lado, que no miraron, el partido lo habrían suspendido por razones de seguridad. Pero como no miraron para otro lado...
En Inglaterra, perdón, que termino rápido con esto, que a veces retrasan 15 minutos por porque por hay 5.000 fuera.
Sí. Imposible.
¿Eso jugaría?
Sí. Imposible.
A ver, la Liga le echa la culpa al Ayuntamiento.
Ahora, también te digo una cosa.
Porque pidieron el viernes por la tarde, última hora, cuando debieron de pedirlo antes y que tuvieran...
¿Y si se encontraron con el problema el viernes por la tarde?
Bueno, pero el Ayuntamiento lo puede haber mirado el lunes, ¿eh?
Vamos, hombre.
No creo que el lunes estuviera...
Yo tengo amigos de Certiñas que no son precisamente Luis García, y te digo que lo de Balaídos es una coña que viene de tiempo y que esto tiene que resolver la propiedad del ayuntamiento.
Yo es que tengo la sensación de que allí está esa guerra Celta-Ayuntamiento y que hoy ha pillado por el medio a 9.000 personas hoy ha pillado como gran beneficiado al Atlético de Madrid, que ha jugado en un campo que no le ha apretado. Ya Balaídos es un campo que no tiene la grada lejos y tal, pues hoy más todavía.
En cuanto al partido, te voy a decir que el gran éxito hoy del Atlético de Madrid, él solo tiene un objetivo, que era sumar de 3 para frenar la hemorragia de Bakú, de lo de Karabakh, de lo de tantas cosas que venían haciendo que la gente se pusiera un poco nerviosa, y poco importaba la estética, poco importaba que se jugara bonito, poco importaba que se jugara bien. Yo, si habéis visto al Cholo celebrar el pitido final del partido, entenderéis la importancia que el partido tenía hoy para el Cholo y para la gente del Atlético de Madrid.
Pero ha jugado muy mal.
Mal, horrible.
Mal.
No, o sea,
digo que mal es bien.
Ha jugado con oficio. Ha puesto más intensidad que en Karabakh y eso le ha bastado para aguantar.
Ha jugado como está jugando todos los partidos.
Y ha metido una,
el otro día, hace una semana contra el Barça, la primera parte la jugó bien.
Sí, 80 minutos.
La diferencia, lo que te acuerdas que te dije el otro día, había una frase que decían: si tú quieres un equipo guerrero, mete a guerreros. Hoy ha metido a guerreros, el otro día ha metido Minga Frías, y con los guerreros lo ha dado para ganar, pero que el equipo ha jugado
horrible.
Ha
metido lo que tenía, que no tenía...
Bueno,
tenía
Carrasco, mucho. Por ejemplo, Carrasco dice que tenía un problema en la rodilla.
Carrasco, si te ciñes al parte oficial médico, es unos problemas en la rodilla y luego...
Es lo mismo, si no los hubiera tenido tampoco jugaba.
Claro.
Pero tenía problemas en la rodilla, pero ha viajado, ha hecho viajar.
No,
vale.
Él ni Coque han viajado. Pero aunque no hubiera tenido problemas en la rodilla, tampoco hubiera jugado.
Vale. Gaitán, por ejemplo, sí ha jugado. Que yo pensaba que era uno de los perjudicados del otro día.
Sí, Paco, pero es que ha jugado porque no puede. Es que se ha llevado los que tiene.
Que eso es. Cuando el otro día decía, no, es que es lo que hay.
Bueno, pero un momento. Mira, Juanma. De lo del otro día hoy, mira. Gaitán, suplente. Bersalico, suplente. Carrasco, suplente. Te dimos nombre de los que iban a señalar. O sea, Carrasco fuera. Te dimos nombres, los que voy a señalar, los ha señalado.
Bueno, pero...
Hoy ha metido músculo en el equipo.
También hay más, Felipe, y espero que no sea...
Vamos a ver, pero que han jugado igual de mal que el otro día.
Hombre, claro, igual de mal.
Pero
¿sabes cuál es la diferencia?
Jugando así no tiene ninguna garantía de que gane. No voy a ganar porque tiene un porterazo.
Pero ¿sabes cuál es la diferencia para el Cholo? Más allá de ganar o perder, es... Hoy los que juegan mueren. El otro día los que juegan no mueren.
Pero, claro. Si da igual para que él... muelan, si juegan tan mal.
No, ya juegan un poquito más intenso.
Pero si hoy han ganado porque tienen un porterazo. Y ya está.
Pero que si
ni
está
músculo,
claro,
ni no estamos hablando ni de calidad, es que hoy había que ganar aunque sea mal, pero ni nada. Hoy han ganado porque tienen un porterazo. Sí. Y se ha terminado el rollo del Atlético de Madrid.
Roberto,
hoy ha ganado Oblak, que es hoy por hoy es el jugador insignia de este equipo.
Pero
el año pasado era Griezmann, este año es Oblak.
Eso es un delito que haya ganado el Atlético por Oblak.
No es un delito. Pero entonces lo que estáis contando son fantasías animadas. Es que hoy solo valía ganar, entonces sí, aunque sea claro, feo y tal, sí. Han jugado horrible.
No, Roberto,
y han ganado por un portero.
Bueno, decírtelo, para el Cholo hay una cosa que es innegociable, que es la actitud. El otro día para él hubo jugadores que no la tuvieron.
Pero,
hoy han jugado mal, no,
tenido,
horrible.
Pero han tenido actitud. Sí,
pero han tenido actitud.
¿Qué actitud? ¿Qué actitud?
Sí, sí. Han corrido.
Horrible.
Claro.
Sí, señor. No,
pero, pero vamos a ver, Roberto.
Ha visto a Juanfran, ha visto a Lucas.
Una cosa es jugar al fútbol y otra es tener actitud.
¿Me vais a permitir?
El equipo juega muy mal al fútbol, pero ha tenido actitud.
A mí, me vais a permitir, es aburrido. Sobre todo es aburrido ver al Atleti. O sea, tú estás en casa a las 4 de la tarde... Y de ahí un partido del Atleti y es que ya no te llama. O sea, te dices, es que no me va a gustar el partido.
Sí. A mí sí me llama, ¿eh?
Pues chico, a mí este año no me está llamando el Atleti.
No, si no eres del Atleti, es verdad que igual...
Claro.
A ver qué echan en la Premier.
Claro.
El Atleti nunca está llamando, pero hace 10 minutos has dicho que jugó muy bien contra el Barça los primeros 45 minutos.
No, ¿y qué pasa? ¿Qué tiene que ver?
Entonces te llamó.
Hombre, si no veo un Atleti-Barça tengo un problema, claro.
No, pero si jugó bien te llamó.
Claro, estáis pintando un Atleti apocalíptico y no es verdad.
Claro.
No,
claro,
no es verdad. Claro,
no es verdad, no. Es apocalíptico.
Antonio, no es verdad.
Es un calificativo.
Un gran partido.
Sí, es justo, y se empató.
Bueno, el Atleti juega muy mal, es que eso no lo puede negar nadie. Hoy ha jugado mal, sí, ahora me parece que...
No, es que no juega mal.
¿Os equivocáis?
Es que no juega al fútbol. No es que no juega mal, es que no juega al fútbol.
Os olvidáis de un planteamiento.
Al fútbol bien juega el Valencia, de momento.
Que el Atleti no va de supervedette.
Pero Antonio, quítate la cabeza. No puedes estar hablando.
Pero el
Valencia.
Antonio, no puedes hablar de un Atlético de Madrid que ha jugado dos finales
de
Champions.
De
un Atlético de Madrid que ha ganado una liga. No puedes estar hablando de eso y a continuación hablar de que no es
el Atlético de Madrid. La liga la ganó.
Tranquilos.
Las armas que la ganó.
No nos equivoquemos.
Estás hablando de un tío que ha ganado partidos enteros.
El Atlético de Madrid ganó una liga jugando mal.
Claro.
Sí,
pero defensivamente no tenía estas lagunas.
Juanma jugando.
Era Courtois.
No me lo compares, Manolo.
No, perdona, lo comparo.
Sí, sí.
Jugando mal al fútbol.
No como ahora.
No, es que te repito, lo de hoy es un partido pésimo.
No, pero
el Atlético ganó una liga jugando
mal. La liga que ganó el Atlético de Madrid, dos partidos seguidos, como los de Carabaj y Vigo, no se lo recuerdo.
Pues oye, yo te recuerdo
hubo varios.
Perdió
contra el Levante, perdió contra el Levante y el Almería, que eran equipos que estaban abajo.
Pero no os vayáis atrás.
Y ganaron la liga.
Este año jugó bastante bien en Roma.
Sí.
Ha jugado bastante bien en Valencia, bastante bien contra el Sevilla.
Bilbao,
bastante
el Barça.
Bien.
Bueno, contra el Sevilla.
Bilbao, primera parte del Barça, pero luego se pega unos truños.
Porque Paco juega contra los equipos más pequeños que él, le cuesta mucho ganarles. Contra los equipos, en teoría, que le pueden jugar de tú a tú, le vienen a él mejor. El Atleti tiene un problema de fútbol. Tiene un problema, sonará cachondo lo que decir, de calidad para fabricar fútbol. Y luego tiene un problema
y de gol.
De
gol.
Definir qué es lo que te da el salto cualitativo para descansar.
Que nos está escuchando un entrenador de primera división al que el otro día en rueda de prensa le dijeron: Mister, en este partido, Leganés Athletic de Bilbao, en este partido, se paga. El favorito para las casas de apuestas es el Leganés. Reacción de Garitano.
Una chorrada. Me parece una gilipollez grande. Pues me imagino que la gente apostará a favor del Atleti. Esto ganará más dinero, digo yo. Yo qué sé, no, me da igual.
Final del partido. Club Deportivo Leganés 1, Bobby, Athletic de Bilbao 0.
Ahora llevamos menos, ¿no? Si éramos favoritos, ahora llevamos menos. Yo diría que llevamos más si hubiese ganado el Atleti. Pues no lo sé, pues para los que han apostado, pues nada. Pues cuando nos vean por ahí, que nos inviten algo.
Asier Garitano, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Ve cómo son muy listos los de las casas de apuestas? ¿Quedaban favorito al Leganés, al Leganés por algo?
Sí, pero habrán ganado poco entonces.
No, bueno, pero no, claro, ellos lo que dicen es no.
Lo que hacen es pagan poco.
Claro, pagan poco porque dicen, en este partido el favorito es el Leganés, diga lo que diga el entrenador, que el entrenador va a salir a decir que es un partido complicado, tal, no sé qué. Nosotros decimos que el favorito es han acertado.
Claro que sí, eso son gente inteligente.
¿cómo está el Leganés, eh? Espectacular.
Sí, la verdad es que estamos bien, ¿no? Unos resultados increíblemente buenos. Hoy tampoco ha sido un partido muy bueno, pero en cuanto a puntos, la temporada está siendo increíblemente buena.
Creo que solo tres goles en contra, ¿solo tres en contra?
Sí, tres en contra.
Como
sí.
El Barça. Claro, es que los equipos empiezan a hacer desde atrás. O sea, es la clara muestra de que por ahí empieza el éxito, ¿no?
Sí, bueno, hoy nos han generado, ¿no? Dos situaciones bastante claras del Atleti, los primeros 3-4 minutos de la segunda parte, pero hasta la fecha estamos defendiendo bien, ¿no? No nos están generando mucho, pero bueno, también es verdad que normalmente a la gente que si tú consigues atacar bastantes veces te generan menos y bueno, estamos contentos de cómo estamos jugando, sí.
Qué golazo de Bobby, ¿eh?
Sí, la verdad es que ha sido, bueno, el robo primero de Nordin y luego esa determinación, ¿no?, de ir a por los centros del Atleti, él solo, ser capaz de regatear dos veces, de hacer un gran gol, la verdad.
Y el ambiente en el campo, espectacular ahí, está siempre lleno, ¿no?
Sí, eso lo tenemos, ¿no? No, tampoco es un campo excesivamente grande, pero ya solo con los abonados la gente está contenta y se ve un muy buen ambiente en Leganés, bonito para el fútbol, yo creo que está bien para todo el mundo.
¿Qué ha pasado con Szymański, por cierto? Que se ha quedado fuera de la convocatoria, pero que estaba un poco torcido esta semana y...
Bueno,
lo hemos metido en frío, ¿para que se calme o qué?
Sí, bueno, ha tenido una semana rara, complicada, ¿no? Para él, porque tuvo, creo que fue el martes, un día de fiebre, la garganta fastidiada, el miércoles no pudo entrenar, el jueves fue su primer entrenamiento, estuvo bien, pero después de 2-3 días parado, viernes recuperamos, el sábado yo esperaba algo más, no tuvo un buen día de entrenamiento.
¿Y se mosqueó?
Pues me imagino cuando te quedas fuera te enfadas, pero bueno, es un jugador importante, ¿no? Tiene que ver que para nosotros el día a día es fundamental, para él también, ¿no? Necesita el máximo para dar su mejor versión en primera división. Bueno, pues lo dará la semana que viene, seguro.
O sea, que el castigo era este fin de semana y ya está.
Bueno, castigo no.
Bueno, un toquecito, para decirle, claro, para recordar. No, y mira, el que manda aquí...
Para todo el mundo, sí, para todo el mundo.
Claro,
para todo el mundo.
Yo lo veo muy bien.
No podemos bajar ahí.
Juanma, en esa rueda de prensa, Gaditano dijo una cosa que a mí me pareció brillantísima. Estoy preparado para estar 2 meses sin puntuar.
Sí, me puede pasar. Ya lo estuvimos el año pasado y mantuvimos un equilibrio. Un equipo como nosotros, pasa que ahora que vas... las semanas vas puntuando y vas ganando, pues parece que eso no lo ves, pues hay que estar preparado para esas cosas. Esto es lo fácil, ¿no? Sumar o encima tener la fortuna de poder ganar, a esto pues se acostumbra cualquiera, pero podemos tener un mes que estemos mal porque los rivales son muy buenos y que no sumemos como le ocurre a cualquiera. Ahí es donde tenemos que mantener un equipo como nosotros el equilibrio y lo haremos.
¿Qué está haciendo?
Si es que llega.
¿Qué está haciendo ahora en casa, mister? ¿Ver
pues ver el partido. Sí,
ah, sí, ¿eh?
Ver el partido un poco y luego, pues, bueno, si no esto, pues veremos el Valladolid, que el miércoles vamos a jugar la Copa Valladolid y no estamos acostumbrados a esto de jugar domingo, miércoles, sábado, no estamos y se nos acumula el trabajo.
O sea, ahora está viendo el suyo y si no entra el sueño, ¿se pone el Valladolid ya directamente esta noche?
Sí, lo que ocurre que yo creo, no sé, igual cambiará también jugadores, pero por lo menos un poco la idea, ya lo he visto durante la semana, pero...
No, pero vamos, que la historia es que hasta las 3:30 no se mete la cama, entonces.
Sí, pero casi lo normal, después de los partidos empiezas a darle la vuelta, ves tu partido y no suele costar.
¿Cómo están también las gracias? Es que es otro...
Tú tampoco te duermes antes, tranquilo.
No, yo tampoco, pero... Sí, bueno... Que, mister, mucha suerte, muchas gracias, ¿eh?
Vale, muchas gracias a vosotros.
Un abrazo, el entrenador del Leganés y los oyentes de este tramo final de tiempo de juego, Fouto del Tertulión.
Uno desde Bilbao, Juanma, dice que haga saber a todos que allí están muy decepcionados con este Athletic.
Ahora
y
vamos
que
a Bilbao.
Quiere la destitución de Ziganda, es el mismo equipo del año pasado, pero desnortado. El Valencia, que está que se sale, va a cuatro puntos por detrás del Barça, que no parece criticarle desde agosto. Dice otro que nos dejemos de gallardas mentales, que este Atlético aburre. Y dice otro que será más divertido el Atleti de Manzano. Se pregunta por aquí, estoy yendo.
No, por favor.
La Rea dice que la selección es una empresa y después protestamos de que Piqué juegue con España porque no siente los colores. Dice otro que Brotons está callado, pero ha dicho en Twitter que era penalti claro lo de Leibar, lo que luego ha dicho Inui que no era. El Athletic Barça de la semana que viene, del sábado, es a las 8:45 y acabará tarde. Si vienen desde Bilbao los del cumpleaños de tiempo de juego, el regalo seguro que viene después en el hotel. Y dice otro oyente, Juanma te pregunta, que por qué en los programas deportivos de radio leen los mensajes hombres y en el de televisión las mujeres, que es casualidad.
Yo, para ser justo con mi conciencia y con Brotons, diré que hasta que ha hablado Inui, también creía que era penalti.
Se me ha ido el santo al cielo y tenía que decir algo.
Pues mejor no lo digas.
Buenas noches.
No, era de eso.
Os agradezco mucho.
Ya sé cómo iba a darle paso al siguiente bloque. Albelda, ¿estás por ahí?
Sí, sí.
Una cosa. ¿Son taruguitos, con un sí o con un no, son taruguitos aquellos que piensan que el Valencia puede aspirar al título de Liga?
Sí.
Vale.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado. Perdió el negocio familiar por los incendios, pero Nelson está decidido a seguir adelante.
¿Qué tal, Nelson? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días.
Y aquí lo que quedó es un amasijo de hierros todo doblado porque las temperaturas fueron muy altas.
Usted va a volver a empezar, ¿no?
Nosotros queríamos empezar mañana.
Confío en usted, Nelson, y en todos los que, como usted, son capaces de surgir.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera, en COPE, encuentras el mejor entretenimiento.
Está pasando. Estás en COPE.
¿Has visto los nuevos tecnoprecios de El Corte Inglés?
Sí, esos pequeños seres que incluyen en el precio de la climatización financiación hasta 24 meses, entrega a domicilio y garantía de satisfacción.
Cuando compares precios, asegúrate de lo que incluyen.
Ahora 20% de descuento en climatización y un 10% en la instalación.
Aire acondicionado, calderas, termos.
Los tecnoprecios, mucho más que un buen precio, solo en El Corte Inglés.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Estoy preocupado. Tenía acciones y bonos en el banco intervenido y me lo han quitado todo. ¿Cómo te fue a ti en Bufete Rosales?
Muy bien. Lo he recuperado todo. Cláusula suelo y gastos de escrituración. Llámales. Sé que también llevan lo de ese banco.
Bufeterosales.es o 915501515. Expertos en derecho bancario.
Le llamo ahora mismo. Bufete Rosales. 915501515.
¡Hey! Soy el puente de octubre en Roma.
Yo el de fin de mes, pero en la playa.
Y yo el fin de semana en el campo.
Comprar un coche entre tanta escapada no es fácil. Por eso presentamos Leasidea número 3. Ven a la red Renault, cómprate un Kadjar serie limitada Tech Road desde 17.900 euros y no empieces a pagarlo este enero. Así de easy.
Oferta ERC y Bank válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es.
La agencia negociadora del alquiler ofrece un nuevo concepto de arrendamiento, el Tranquiler. Servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos, pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, además de administrarlos y de ofrecer gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis, 900 20 20 11. agencianegociadoradelalquiler.com.
¿Sabía que en Audi Retail Madrid podrá descubrir toda la gama Audi con tecnología G-tron? La tecnología limpia a gas con la que podrá recorrer hasta 500 kilómetros de forma más sostenible y respetuosa con el medio ambiente. Venga a conocer la tecnología Audi G-tron a Castellana Wagen, Vallehermoso Wagen y Audi Center Madrid Las Rozas. Su territorio Audi 5 estrellas. El futuro ya ha comenzado. Audi Retail Madrid, a la vanguardia del servicio.
COPE Madrid. Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Seguimos, tramo final de tiempo de juego. Estamos en el tertulión. Nos había dicho Albelda en el capítulo de ayer que son taruguitos aquellos que piensen que el Valencia puede pelear por el título de Liga. Hugo Ballester, COPE Valencia, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma.
¿Son taruguitos o no?
Bueno, de momento los números, las estadísticas dicen que es el mejor Valencia de la historia en la novena jornada.
Por lo tanto,
yo creo que de puertas hacia adentro no hay que privarse de nada. De puertas hacia afuera sería del género estúpido salir en rueda de prensa y decir que el Valencia es firme candidato a ganar la Liga.
No, amigo.
Firme no, pero...
Vamos.
Que insisto,
es el taruguismo en estado puro.
Que el discurso de puertas hacia adentro debe ser no renunciar a nada.
Juanma, a mí no me has dejado dar tanta explicación, ¿eh?
Ahora la das. Estoy absolutamente alucinado con el Guedes. Me parece que sí, es tremendo. Hasta ahora el jugador de la liga. Hasta tremendo. Ahora para mí el jugador de la liga.
La sensación de la liga, además, no solo por todo lo que hace para sí mismo, es decir, lo que está brillando en cuanto a velocidad, despliegue, explosividad, asistencia y gol, sino también por su generosidad. Es un futbolista que se está asociando muy bien en el terreno de juego con sus compañeros y que está brillando con goles estratosféricos. El que marcó en el Benito Villamarín era difícil de superar. Creo que el que le marcó al Sevilla el primero el otro día en Mestalla posiblemente sea el gol de la liga. Es tremendo. Un futbolista que le costó hace menos de un año 30 millones de euros al Paris Saint-Germain y que ha llegado en calidad de cedido, para los que todavía preguntan, sin opción de compra.
Joder. Eso es lo
y
peor.
Que no jugaba en el Paris Saint-Germain, ¿eh? No,
ni puede jugar. Neymar, Mbappé, están sin jugar Draxler, Di María y Pastore, que se quede en Valencia.
Paco, que no jugaba el año pasado.
El año pasado. Murciélago, explícame tema Taruguitos y cómo ves este Valencia.
Ábrete.
No, hombre, yo creo que, a ver, después de los años que venimos viviendo, hay una ilusión tremenda, ¿no? Yo aposté por entrar en Champions hace poco, pero el discurso de Marcelino sigue siendo pues el del Cholo, partido a partido. Saben que Madrid y Barça son los favoritos y ellos pues tienen que esperar a que los debe estar ahí cerca, lo más cerca que puedan, y esperar a ver si falla alguno de los de arriba, pero que es muy difícil. Es que el Barcelona parece que no está bien, pero creo que son 16 partidos, ¿no? O sea, es una locura. Es muy difícil estar a la altura de estos
es
equipos.
Es muy difícil ganarles, pero ahora mismo el que mejor juega es el Valencia.
Yo creo que sí. Hombre, yo creo que sí. Sí. Además, con una regularidad de todos los partidos, ¿eh? No hay ningún partido que no...
Y el mejor centro del campo de la liga, el más atractivo. Parejo, Condogbia, hemos hablado de Guedes, Carlos Soler. Estamos hablando de un equipo que te entra por los ojos. Yo creo que lo ha dicho también Roberto Palomar. Es el equipo de la jornada y hasta la novena jornada, con permiso del Barça que va líder, el equipo más atractivo de ver.
Carlos Soler juega muchísimo.
Muchísimo, pero muchísimo.
Bueno, pero hay un matiz que hay que aportar ahí. Primero, hay una frase de Marcelino que a mí me parece que condensa todo, ¿no? El reto es mantener la ilusión en el vestuario sin caer en la euforia. Yo creo que este es el problema que tiene, porque es un equipo tremendamente joven. A Dani Parejo, el que le ha dado la confianza, ha sido Marcelino. El que ha situado a Carlos Soler en un sitio distinto a donde habías jugado ha sido Marcelino. El que ha sustituido a un portero en un momento dado, que es titular neto, y ha puesto a Jaume Domènech, ha sido el propio Marcelino en un partido tan comprometido como la Real Sociedad. ¿Qué ha conseguido con esto? Que yo creo que esa plantilla, que es joven, lo que está es tremendamente ilusionada, y esto no os lo voy a explicar yo, pero yo creo que esas sensaciones que tiene el Valencia son las sensaciones de un equipo que no tiene miedo a nada.
Sí, ha recuperado a más futbolistas. Ante Mina, por ejemplo, José Luis Gallán, el lateral izquierdo, vuelve a hacer ruido, lo comentaba Tomás Guas en tiempo de juego el pasado fin de semana. Está claro, Brotons, que yo creo que todos estaremos de acuerdo, creo que lo ha dicho Juanma incluso al comienzo de su presentación con el Valencia Club de Fútbol, que el hombre es Marcelino.
No, y la que figura muy Marcelino. Bien, ¿eh? Y que ha fichado muy bien.
Ese es, Manolo. Todo empezó por ahí. Claro. Primero, antes de fichar, sacó jugadores sin tener los fichajes. Y cabe recordar lo que por momentos parecía que se iba a explotar todo, porque hasta última hora no le trajeron los últimos jugadores. Correcto. Pero se hizo una limpieza importantísima
de
vestuario.
Orden del entrenador.
Que a nivel económico fue una ruina para el Valencia, pero tenían claro que sí o sí se tenía que hacer esa limpieza para que todo empezara de nuevo y a funcionar de nuevo, aún perdiendo dinero. Pero se hizo la limpieza y a última hora se trajeron jugadores contrastados que además en su día se han pagado grandísimas cantidades de dinero por Guedes, que a nosotros nos está sorprendiendo porque, la verdad, no sé cuántos de vosotros lo conocíais, yo no, porque además es joven.
Ni yo.
Pero el año pasado no jugaba.
Paco, pero el PSG pagó un dineral por él.
Destacó en Benfica en lo justo para que el Paris Saint-Germain pagara 30 millones de euros por él.
Yo creo que es más momento para degustar lo que está haciendo el Valencia que para atragantarse pensando en título. Sí. Cuando esto surgió hace 1000 años, lo de los taruguitos, es que iba el Atleti disparado, con líder con 4 o 5 puntos.
Sí, sí, sí.
Sería injusto.
Lo que decíamos es acabará cayendo.
Claro, pero ahora mismo sería
si no falla Madrid y Barcelona,
ponerle al Valencia la cosa esta de ¿vais a por la Liga? ¿Sois candidato? Joder, espérate.
No, y Paco, quedan que 87 puntos por disputarse. Es una barbaridad.
Lo que pasa es que para Valencia llegar a Champions es casi ganar la Liga.
Hombre, claro.
El objetivo de Marcelino era devolver al equipo a Europa, que era ya ganar en estabilidad respecto a los últimos años. Si hablamos ya de Liga de Campeones, en lo económico, evidentemente, sería un salto cualitativo.
El objetivo ya está cumplido, de pensar que ya un Valencia-Barça, un Valencia-Madrid, un Valencia-Atlético-Madrid es un partido enorme. Sí. Algo que se había perdido en los últimos años.
Tal cual. La Liga ha recuperado un activo.
Claro, la Liga ha recuperado a un equipo que necesitaba. O sea, lo que no es normal es lo que estaba pasando en el Valencia.
Estamos hablando de un estadio de 50.000 personas.
Estamos hablando de Marcelino, pero yo quisiera destacar una persona que quizás es... Marcelino le ha dado el estilo al equipo, ¿no?
Mateo Alemán.
O sea, a mí me parece que Mateo Alemán es fundamental en toda esta historia.
La dupla,
porque
la
él,
dupla.
Él, no, pero
el Barça lo quiso fichar
él
en su día.
Apostó por Marcelino. Él le ha dado todo lo que ha pedido Marcelino y él está llevando las riendas de un club que tiene un problema de presupuesto importante. Ayer salieron los datos de los repartos.
Ese puede ser el problema del futuro.
Claro, el reparto de la Champions. Oye, que el Sevilla el año pasado ingresó 32 millones de euros de la Champions. Que el Villarreal ingresó 10 millones de euros de la Champions. Todo eso no lo tiene el Valencia desde hace dos años. Claro. Y ese es su problema.
Bueno, pero lo puede tener
en el futuro. Daros cuenta, lo grande que ha sido lo que ha hecho el Atleti y lo que sigue haciendo, que viene el Valencia a subirse en este barco y lo ponemos todos como motos pensando, coño, hay otro ahí metido. Pues ese otro ha sido el Atleti otros años.
Sí, y sobre todo tiempo atrás, muy lejos, para que aquí hay un hombre en el tertulión que te pueda hablar, que lo hizo con el Valencia. Sí, que fueron dos finales de la Champions consecutivas, sí. Dos títulos de Liga, una Copa del Rey, una Copa de la UEFA, una Supercopa de Europa, y todo en un lustro para el recuerdo.
Algún robito hubo, pero bien.
Gracias, Hugo, un abrazo.
Adiós, Juanma, un abrazo.
El lado contrario, el Sevilla. Oliva, muy buenas.
Hola, Juanma. Hola
ayer,
a todos.
Ayer Pepe Castro, después de esa contundente derrota.
No solo confiamos en Berisso, sino que estamos convencidos de que es el entrenador que firmamos, el que queríamos, la primera opción. Y no solo confiamos en Griso y tiene toda nuestra confianza, sino que estamos seguros que va a triunfar en el Sevilla, igual que han triunfado los entrenadores anteriores que han pasado por nuestra entidad.
Una forma de darle tranquilidad a Berisso, aunque ya sabéis lo que pasa con estas cosas.
Bueno, que está en el alambre Berisso es indiscutible, ¿no? Después de los tres últimos resultados y la imagen que está dando el equipo. En realidad, Juanma, lo que se ha activado en el Sevilla es el protocolo habitual de equipos que pierden y cuyos entrenadores están en la cuerda floja. El equipo pierde de manera continuada, la imagen del equipo es de brazos caídos y el presidente sale a ratificar al entrenador públicamente, que es lo que hizo anoche en Mestalla. Ahora bien, internamente se aferran a ver si hay reacción esta semana, que tienen el Sevilla tiene un partido asequible el martes en Copa, en Cartagena, luego tiene Liga, cuidado, tiene al Leganés, sábado por la tarde, y la Champions ante el Sparta. O sea, creo que es la semana definitiva en la que se va a ver, claro, si realmente Berisso puede hacer reaccionar a este grupo de jugadores, que ahora mismo es un grupo de jugadores absolutamente perdidos, o bien el entrenador cae.
Gracias, Oliva. Hasta luego.
Un abrazo. Hasta ahora.
Durante la semana lo iremos contando, ¿eh? A ver cómo evoluciona el asunto del Sevilla, aunque es evidente que esos dos partidos, frente al Leganés y frente al Spartak, van a marcar el futuro de Berisso. Ya vamos acabando, Lama, que te oigo bostezar. No te preocupes, ahora mismo acabamos.
No soy yo, ¿eh?
No eres tú, no.
Es para aburrirse, pero no.
No.
Pero era el momento ahora. Ahora no era yo.
Es que podía por lo menos cerrar el micro en ese momento.
Permite, no soy yo.
Si eres... Es para aburrirse.
Es para aburrirse.
La mano ha sido, ¿eh?
No he sido yo.
No, en serio.
Pero que, escúchame, que si quieres que lo asuma, lo asumo, ¿eh? Si te hace ilusión, era yo.
¿Quién ha bostezado? ¿Quién ha bostezado? Que levante la mano.
El mismo que se durmió.
No, si no está.
Por eso.
No, aquí se han dormido varios. Bueno, simplemente un paso por Las Palmas. Juanfran Cruz. Hola, Juanfran.
Hola, Juanma. ¿Qué tal? Buenas noches.
Eso no mejora. Pero vamos, nada de nada.
No, fíjate, en el club están tranquilos porque están convencidos que hay plantilla para lograr la permanencia y creen que se va a revertir la situación. Pero sí hay datos preocupantes, 5 derrotas seguidas, 22 goles en contra en 9 partidos y sobre todo dando malas sensaciones en el juego a la Unión Deportiva. Además, Juanma, fíjate, con Paco ahí estarán, son 3 partidos, 12 goles en contra, solo 2 a favor y 0 puntos en las 3 jornadas que lleva de técnico de la Unión Deportiva Las Palmas. De momento sigue confiando el club en él, va a estar toda la semana la Unión Deportiva Las Palmas en la península de cara al partido del Depor frente al jueves, pero evidentemente el lunes el partido ante el Depor en casa sí va a ser ya una final.
Es que vaya, 3 partidos, 3 goleadas, es muy chungo empezar así, ¿eh? En un banquillo, ¿eh? Uf, madre mía. Gracias.
Sí, sobre todo las sensaciones. Un abrazo.
Sí, gracias, Juanfran. Y un paso por Bilbao. Lo decía antes un oyente. Peña, la gente está también preocupada con el futuro de Ziganda en el banquillo del Athletic. El Athletic es distinto para eso. O sea, no es un club de urgencias y decisiones drásticas, pero ¿cuál es la situación en Bilbao?
Hola, buenas noches. Pues sí, la verdad es que no se puede decir que Ziganda esté cuestionado por la junta directiva, pero las señales de alarma sí que empiezan a encenderse, sobre todo en el entorno, en los aficionados. Muchos de ellos no confiaban ya en este proyecto de Cuco Ziganda cuando se conoció que iba a ser el sustituto de Ernesto Valverde. Además, sus futbolistas ya tratan de cerrar filas en torno al técnico navarro y el hecho de tener que hacerlo pues no es buena señal. Además, ya digo que las críticas pues entre los aficionados empiezan a generalizarse, y en ese sentido Miquel San José también ha utilizado hoy las redes sociales para salir al paso de las críticas que ponen en duda el compromiso de los jugadores. Ahí hay que unir esa sensación de impotencia y falta de ideas y de fútbol que está mostrando en los últimos partidos el Athletic, y la cosa, la verdad, es que pinta mal. El mismo Ziganda lo dijo en su primera rueda de prensa: todo lo que no mejora empeora. Y la verdad es que el Atleti lleva bastante tiempo sin mejorar.
Te digo una cosa, lo mejor que le va a pasar al Atleti es quedarse fuera de Europa y centrarse en la Liga y en la Copa, porque seguramente no le dé para sí. mucho más.
El partido ante el Formentera sí que es una trampa,
¿Por el viaje?
No, porque todo el mundo da, por supuesto, vamos, que
hombre, pero hay vuelta en el peor de los casos.
Sí, hombre, claro.
Sí, no, Paco, ya, pero ya te digo que hay muchos cuchillos afilados esperando a Cuco, no dentro del club,
Así ¿y que... por qué?
¿Dentro del club?
No, dentro del club, digo. No,
porque
no,
el entrenador del filial es Gaisca Garitano, ¿no?
Sí.
Que estaba en el Depor.
Sí, y en el Eibar, sí. Mm. Sí, hombre, el relevo podría estar ahí. Eso se pensó cuando se anunció la contratación de Gaisca Garitano, pero también es cierto que Josu Urrutia, para lo bueno y para lo malo, es muy cabezón y es la...
No, y apuesta y el Atlético, que nunca ha sido así el Atlético, o sea,
no,
es distinto.
Hombre, por supuesto.
Gracias, Peña.
Hasta luego.
Paco González, ¿qué jugador te parece la revelación en lo que llevamos de temporada? Hombre, mira.
Lo habéis dicho.
Lo hemos dicho, Guedes. Manolo Lama, ¿cómo crees que le sentará a Cristiano que Zidane diga que Benzema es el mejor de largo?
Pero bueno, yo creo que ha dicho también que...
Sí, es el mejor de su generación.
Es el mejor de su generación.
Eso es.
Lo o sea, que lo ha puesto por encima de Messi.
Tomás Guas, soy del Barça desde que vino Cruyff. ¿Debo de seguir siéndolo?
Sí.
David Albelda, ¿crees que Gonzalo Guedes tiene alguna oportunidad de quedarse en el Valencia o volverá a su equipo de origen al final de temporada, que es el PSG?
Si sigue este paso, el PSG seguramente intentará venderlo por mucho más dinero de lo que le costó.
Claro.
Brotons, ¿quién crees que durará menos? ¿Michel, Ziganda o Berizzo?
Berizzo.
Palomar, viendo cómo viene el Paris Saint-Germain y los equipos ingleses, ¿se ha acabado la hegemonía de los españoles en Europa?
No, yo creo que no. Teniendo Barça, Madrid... Mira, incluyo hasta el Atleti, yo creo que todavía no.
Rico, ahora que Messi es más imprescindible que nunca, ¿crees que puede llegar muy cansado al tramo clave de la temporada?
Pues no, porque yo creo que es el jugador que conozco o que he conocido que mejor se justifica.
Muy bien, pues hasta aquí el tertulión. Gracias a todos,
Adiós. Buenas noches.
Un abrazo.
Adiós.
Adiós, familia. Sí, señor Rico. Llámanos familia, que en estos tiempos hay que recordarlo. Adiós. Gracias a todos.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado. 106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Batiendo todos los récords, Aldán Company presenta la temporada 12 de Espinete no existe. Eduardo Aldán cierra el telón de este espectáculo que ha hecho reír y llorar a más de 1 millón de espectadores. Ven al Teatro Infanta Isabel a recordar tu infancia por última vez con Espinete no existe. Entradas ya a la venta en gruposmedia.com.
La agencia negociadora del alquiler ofrece un nuevo concepto de arrendamiento, el Tranquiler, servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos, pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, además de administrarlos y de ofrecer gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis, 900-20-20-11, agencianegociadoradelalquiler.com.
En Ryanair entendemos la verdadera relación calidad-precio. Puedes volar desde tan solo 14,99 € a más de 200 destinos y descubrir por qué somos la aerolínea número uno en Europa. Reserva hoy en Ryanair.com desde solo 14,99 € por trayecto. Ryanair, precios bajos sin complicaciones. Disponibilidad limitada. Consulta Ryanair.com.
¿Quieres vender tu coche? Busca, compara y si alguien te paga más, ven a Ocasión Plus. Mejoramos cualquier tasación. Mejor precio garantizado. Pago en el acto. Ocasión Plus, en Getafe, Las Rozas, Rivas, Collado Villalba, Alcalá de Henares y en ocasiónplus.com.
Doctor, llevo unos días con dolor de tripa, la mandíbula desencajada, lagrimeo, espasmos...
Obvio, es evidente. Usted ha ido a ver Corta el Cable Rojo.
¿Cómo lo sabe?
Porque está como yo. ¡Partido de risa!
Sí, 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 va a ser eso, sí. Corta el Cable Rojo, la comedia más explosiva de la historia. Corta el Cable Rojo, Pequeño Teatro Gran Vía. Más información en gruposmedia.com.
COPE Madrid. Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Vámonos hasta Australia. Allí está Borja González. Hola, Borja. Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma?
¿Qué hora tienes allí?
Las 10 y 23.
10 y 23. ¿Ha llegado ya Joan Mir al hotel o todavía está celebrándolo?
Pues deben estar, mira, yo le dejé y le estaban buscando, nadie sabía dónde estaba.
Vale.
Y debía ser, sí, estuve haciendo marcaje al hombre y debía ser aproximadamente las 2:30 de la mañana.
Bueno,
o sea que hoy va a ser un día que, como se merece, de celebración buena.
Pues sí.
O de resaca. De
resaca, sí, eso te iba a decir. Como siga celebrándolo hoy también.
Es que tiene... Sí, igual se arrepiente de ser campeón.
Efectivamente, por lo menos que afronte estas dos carreras que quedan, que son Malasia y Valencia, ¿no?
Sí, quedan dos carreras y bueno, pues ahí ya esto va a ser para que... Bueno, puede intentar todavía batir récords de piloto en categoría pequeña con más títulos ganados, porque ya ha hecho una cosa que solo había hecho Rossi, que es conseguirse campeón del mundo en el segundo año en el Mundial. Bueno, ayer se lo contábamos y la verdad que el chaval se ruborizaba bastante, pero ya no es que lo digamos nosotros porque sea piloto español y campeón, es que los propios pilotos de MotoGP ya han ido comentando el nivel que ha mostrado Mir este año, el nivel que tiene pilotando. Es un piloto además muy grande, con lo cual teóricamente le debería ir mejor motos más grandes, así que ya hay alguno que le está diciendo que no se dé demasiada prisa por llegar a MotoGP, vaya a ser que vaya a ser otro de los buenos y tengan otro más en la pelea.
Y Márquez ha dado un golpe importantísimo. Yo no sé si esperábamos que el golpe fuera tan gordo aquí en Australia, ¿eh?
No, ni él, ¿eh? Y... La carrera fue muy complicada porque el que la haya visto parecía más bien Moto3 más que MotoGP, porque ha sido una pelea brutal. También recomiendo que la gente eche un vistazo en redes sociales y mire los monos de los pilotos, van todos marcados de goma de los rivales porque ahí podía haber pasado de todo. Y Márquez supo gestionarlo bien porque controló en la carrera no meterse en demasiado riesgo, o sea que tuvo unos cuantos toques para escaparse justo en el momento que necesitaba y conseguir la victoria. Y sobre todo a él le tranquilizó el saber que Dovizioso no estaba, porque no esperábamos ese pinchazo de Dovizioso. Esperábamos que podía ser una carrera difícil viendo los entrenamientos que sale el 11, pero no tantísimo. Se equivocó al principio de carrera, pasó en el puesto 18 en la segunda vuelta. Es que no tenía nada de ritmo, fue incapaz, fue un desastre absoluto para todas las Ducati. De hecho, Márquez le dijo al equipo, no me digáis nada de dónde está Dovizioso porque no quería estar tenso, y en un momento que notó que no andaba por allí, porque esa capacidad la tienen los pilotos, cuando estaba en la curva 4 del circuito dice que empezó a mirar y desde allí hay una perspectiva de la curva 3 y vio que Dovizioso estaba allí y así hizo el cálculo desde que estaba lejos, así que pudo gestionar mucho mejor ese final de carrera. Victoria y Dovizioso, que ha sumado solo 3 puntos, así que Márquez sale de aquí con 33 de ventaja. Y ya la semana que viene, el próximo domingo, va a tener la primera bola de campeonato. No es una combinación complicadísima, así que incluso puede ser que Márquez no tenga que llegar al agónico Gran Premio de Valencia, que siempre pone muy tenso a todos los pilotos.
Es hacer más de 7 puntos en la carrera, ¿no? Siete puntos más que Dovizioso.
Sí. Exactamente. Si gana o es segundo, ya es campeón del mundo, independientemente de lo que haga Dovizioso. Bueno, a partir de ahí ya hay que empezar a hacer un poco de cuentas, pero es un buen circuito para Ducati, pero yo creo que Márquez tiene la capacidad de ganar esa carrera y probablemente podamos verle ya campeón del mundo la semana que viene.
Gracias. El hecho de que gane Dovizioso es muy complicado también. Está por ver, puede hacer un podio, yo creo, pero...
Gracias, Borja.
Hasta luego.
Mañana hablamos. Y lo de Alonso, nada, más de lo mismo. Otro abandono.
Sí, hay que recordar, ahora que hablábamos de que lo tiene cerca Márquez, más cerca lo va a tener Hamilton el próximo fin de semana en México. Le vale con un quinto para ser campeón, con lo cual lo tiene muy bien. De lo de Alonso te he dado ya alguna estadística. Es la peor temporada en cuanto a abandonos de su carrera, más que en Minardi, con esos 10 abandonos.
Más que en Minardi.
Por eso digo que
es una frase muy cruel, ¿eh?
No, pero que es un dato, yo lo tengo que dar porque
Minardi,
es que...
En Minardi quedabas último, pero llegabas.
Claro, es que él lo que dice es que yo he perdido muchos puntos por las averías, eso es lo que está explicando. Y tiene razón, es que por averías se le han ido, estamos hablando ya de 25 puntos,
que en un equipo tan que está con pocas prestaciones, pues es mucho. Te lo digo también, te lo recalco, porque ahora ha salido una corriente nueva. Como siempre hay toca pelotinis en esto de, y hasta ahora se puede decir, en esto
en,
de...
En todo.
Hay una corriente nueva que dice que Honda va a ir muy bien ahora. Entonces, y que cómo se ha ido de Honda a McLaren. Oye, pues no, mira, es que van por 11 motores.
Has vendido el piso y, ¡jo! Pues se van a poner ahora por las nubes.
Sí, es que es alucinante. Bueno, pues esa es la teoría que hay ahora mismo. Y el otro pollo que ha salido de esta carrera, de la carrera de esta noche, ha sido la última vuelta de Verstappen. Verstappen ha adelantado, efectivamente, por dentro y por la zona que no es pista, es decir, es ilegal. Pero es que todo el fin de semana no se ha sancionado a nadie y resulta que pasa al Ferrari de Raikkonen en la última vuelta y le han quitado el podio. Y ha sido una imagen muy fea, porque estaba al punto del podio, al borde del podio, el antepodio, a punto de celebrarlo, con el agua, hablando de la carrera, y le han dicho, no, que tú no, que el que se sube es este, que te sancionamos con 5 segundos. Lo que ha dicho Verstappen ha sido, todo esto es por un comisario idiota que me sanciona desde México del año pasado. Creemos que se refiere a un expiloto que se llama Mika Salo. Creemos, porque es el que coincide con México del año pasado, pero ha dicho que esto daña el deporte y que se siente atracado. O sea, que bien, se ha quedado a gusto Verstappen, el calentón.
Había mucha gente, estaba Usain Bolt, estaba Clinton.
Eso ha sido un show.
Sí, ese show de las... O sea, lo tenían todo montado tipo más americano, más yankee que nunca. ¿Y qué nos queda ahora de Mundial?
Bueno, nos queda el fin de semana que viene en México y luego quedará Brasil y Abu Dhabi. La otra cosa importante...
Termina en Abu Dhabi, ¿no?
Termina en Abu Dhabi y yo creo que esto en México se tiene que quedar más o menos zanjado, salvo que haya un abandono, porque un quinto para Hamilton es muy fácil. Lo que sí que te puedo contar también es que la rotura de motor de Alonso significa que tiene que cambiar motor en México y salir penalizar y salir último en México. Entonces, quiero decir que todas las noticias han sido duras para Alonso, pero Alonso, sin embargo, dice que personalmente su trabajo ha sido excepcional. Y tiene razón. Ya sé que hay gente que dice, pero ¿cómo lo puede decir? Oye, mira, haces una salida magnífica, adelantas, tienes ritmo, estás luchando con el Force India, con coches que tienen 90 caballos más. No se puede pedir más. Tu compañero se decima más lento. La contrapartida, lo malo, es que este motor le ha durado una carrera y ahora tendrá que volver a poner otro motor en México y salir último, con lo cual te ha dicho ya que le quedan 2 carreras para puntuar en lo que queda de año.
Hasta luego, Carlos.
Hasta luego.
Por cierto, qué crack Sergio García, que ha ganado en Valderrama. Quique Iglesias, hola, Quique.
Hola, Juanma, muy buenas.
Buen año de Sergio García, ¿eh? Estamos tercera hablando de
victoria
de golf.
Y al final, lo mejor que le podía pasar al torneo. Victoria del mejor, Sergio García, y victoria del organizador, Sergio García, que le ha salido estupendamente el fin de semana. Gran rival, el neerlandés Jos Luiten, que le ha llevado hasta el límite, hasta el último hoyo, menos 12, Sergio García, que se va a tomar 3 semanas libres ahora para afrontar la última recta final de la temporada a tope.
Gracias, un abrazo.
Otro.
Y, por cierto, una iniciativa de Ángel García para este programa, que es seguir... ¿qué vas a seguir?
Hay que estar muy pendiente del MAFRE, del desafío MAFRE en la Volvo Ocean Race, por varias razones. Ya sabes que es la Vuelta al Mundo a Vela. Yo creo que por primera vez, de verdad, un barco español tiene opciones de estar con los mejores y de pelear por la victoria. Y está entre las grandes favoritas. Sabes que ha empezado hoy en Alicante, que la primera etapa son 1.450 millas hasta Lisboa. Estoy siguiendo ahora mismo los 7 barcos que lo componen y, bueno, están cerca del Cabo de Gata. Y nos hemos buscado una corresponsal a bordo, Juanma. Es nada menos que la primera española en toda la historia, primera regatista chica española que va a hacer la Volvo Ocean Race, que va a dar la vuelta al mundo a vela. Se llama Tamara Echegoyen.
¿Cuánta gente va en el barco? Sí, Tamara.
Son 11 el equipo, pero van 9 cada etapa. Entonces va rotando. Xavi Fernández, que también es campeón olímpico, es el patrón, decide a qué 9 quiere tener a bordo. De momento, Tamara está a bordo en esta primera etapa y va a ser nuestra corresponsal, la corresponsal del partido a bordo. Cada día nos va a mandar sus impresiones desde el barco, nos va a contar lo que le resulte más interesante y de momento, para abrir boca, pues nos ha mandado este mensaje justo antes de empezar esta Volvo Ocean Race.
Hola chicos, aquí estamos en el Pantalán con todos los fans. Esto es increíble, poder salir desde Alicante y sobre todo nada, ya estoy a un saltito de subirme al barco y empezar a trabajar para hacer realidad uno de mis sueños, que es dar la vuelta al mundo navegando. Así que nada, es tiempo de ponerse a trabajar, os tengo que dejar y vamos hablando. Un beso.
Un beso. Y va a mandar todos los días una nota de voz.
Todos los días, un diario radiofónico a bordo del MAFRE en la Volvo Ocean Race.
Con lo bien que lo hemos pasado en los juegos, en la vela, tú y yo.
Chicas, de los mayores cracks que hay en nuestro mundo del deporte, y hablo fuera del deporte.
Sin duda. Cerramos. Foto.
Con los oyentes y con sus últimos mensajes.
Vamos mucho allá. Centro del campo, demasiado, pero ¿para qué? Si no lo dominan. Y encima no meten ni un balón a Ronaldo. Por abajo, por arriba un poco, hay que romper esa línea. Si no se puede por abajo, será por arriba. No tienen ni idea.
¿De dónde es esta gente que pide penalti? ¿De dónde es? Por favor, dilo, di la verdad. Foto, ¿de dónde es esa gente?
Ey, Navidul.
Oye.
Ey, Navidul. Ey, Navidul.
Oye.
Ey, secadero de Extremadura. Ey, Navidul.
Manolo Lama.
Pues muy bien.
Pobrecitos los niños, ¿eh?
Lo que aprenden, ¿eh?
¿Qué país vamos a dejar, eh? Madre mía.
Todo se peor que la ESO.
1:33 llega la noche con Adolfo Arjona. Nosotros volvemos mañana, será ya en el partidazo, a partir de las 11:30. Hay fútbol, ¿eh? De primera. Dos partidos, lo contaremos. Un placer como siempre. Gracias por estar al otro lado de la radio. Descansen, buenas noches.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.